Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Bueno, pues saludos a todos, queridos hermanos, bienvenidos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 15 de mayo del año 2009. Bien, pues voy a compartir con vosotros un estudio bíblico sobre el asunto, la doctrina de los dos principios, que es una doctrina enseñada por el jehovismo atalayado. Pues vamos a analizar esta doctrina falsa, a la luz de las Sagradas Escrituras. Así que, antes que nada, hermanos, vamos a dar las gracias a Dios, vamos a pedir a nuestro Padre Celestial que guíe esta reunión que vamos a comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por las bendiciones espirituales que tenemos por medio de tu Hijo Jesús. Señor, una vez más nos reunimos aquí en esta sala cibernética de estudios bíblicos, para estudiar las Sagradas Escrituras y para edificarnos en la fe unos a otros, Padre. Señor, queremos que tú guíes, que bendigas esta reunión de hermanos, pues para que todos crezcamos en la fe, crezcamos en el conocimiento tuyo y de tu Hijo Jesús. Te pedimos, Padre, pues por todos aquellos que van a escuchar estas charlas bíblicas, esta charla bíblica, para que aquellos que buscan la verdad, Señor, la encuentren y puedan así salir del error. Tu palabra es verdad y esta es la palabra profética más segura que alumbra en la oscuridad y nos lleva al destino glorioso que tú nos tienes preparado al final del camino, Padre. Un camino estrecho, sabemos que este es un camino estrecho, como dijo tu Hijo, con obstáculos, pero es el único camino que nos lleva a esa vida eterna, esa vida inmortal que nos tienes reservada al final del camino. Por todo ello, Padre, te damos las gracias, te damos la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar este estudio bíblico que voy a compartir con vosotros, lo titulado Los dos principios, y lo vamos a analizar esa doctrina a la luz de las Sagradas Escrituras. Si tenéis una Biblia, os recomiendo que la abráis, que la tengáis abierta. Esta secta del jehovismo atalayado, siguiendo la doctrina de un judío del siglo IV llamado Arrio, enseña que el Verbo de Dios fue el primer ser creado por Dios. Y para ello ellos han inventado una doctrina extraña que yo la llamo la doctrina de los dos principios. Según esta secta, según esta iglesia, en el primer principio Dios creó el Verbo. Y en el segundo principio se crearon los cielos y la tierra, tal como dice Génesis 1:1. Sin embargo, vamos a analizar esta doctrina y vamos a ver la falsedad de ella. En primer lugar, hermanos, Juan capítulo 1, verso 1, está haciendo referencia al principio de Génesis 1:1. Juan 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con el Dios, y el Verbo era Dios. Como podéis ver, está haciendo referencia a un principio. ¿A qué principio es? Pues al principio, evidentemente, de Génesis capítulo 1, verso 1. El Verbo ya existía en el principio de todo. Por lo tanto, si este Verbo ya existía antes de la creación de todo, entonces el Verbo es eterno. Jamás fue creado por Dios, porque si existía antes de la creación del cielo y de la tierra, entonces el Verbo no forma parte de la creación del universo. Así de sencillo. Mirad, en Génesis 1:1 leemos que en el principio Elohim creó los cielos y la tierra. Por lo tanto, hermanos, en el principio Elohim también creó los ángeles, porque los ángeles viven en los cielos. La Biblia pues solo menciona un principio, cuando Elohim creó los cielos y la tierra. Así lo leemos en Génesis 1:1. Por eso es que el apóstol Juan dijo en Juan 1:1 que en el principio ya era el Verbo. Por lo tanto, hermanos, el Verbo no fue creado, porque ya existía en el principio de todo. Enseñar esa doctrina falsa, esa doctrina arriana de los dos principios, es sencillamente una aberración doctrinal. Mirad, hermano, los falsos ungidos de esta secta del jehovismo atalayado, que son realmente los seguidores de Arrios o los modernos arrianos, los llamados testigos de Jehová, pues han llegado hasta el punto de falsificar la propia palabra de Dios, de pervertir las sagradas escrituras. Estos falsos ungidos que lideran esta secta, lo que han hecho es interpolar en su versión bíblica del Nuevo Mundo la palabra otras, en el pasaje que se encuentra en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Y lo han hecho sencillamente para deformar totalmente lo que dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo en este pasaje de Colosenses que Cristo es antes de todas las cosas, y por medio de él fueron creadas todas las cosas. Es decir, Jesús no forma parte de todas esas cosas creadas. Sin embargo, los falsos ungidos del jehovismo han introducido la palabra otras, la han introducido varias veces en este pasaje de Colosenses, y haciendo eso lo que consiguen es destrozar todo el sentido original de esa frase dicha por el apóstol Pablo. ¿Por qué? Pues porque da a entender que el Señor Jesús, que el Mesías, fue el primer ser creado por Dios, y que después de él, después de crear al Verbo, a Cristo, entonces fueron creadas el resto de todas las otras cosas, ¿Qué es lo que pretenden enseñar los falsos ungidos de esa secta? Y esto es sencillamente, hermanos, una pura falsificación de la palabra de Dios. Ya que, repito, la palabra otras no se encuentra en ese pasaje de Colosenses. Es una burda falsificación. Los modernos arrianos, que son estos, los llamados testigos de Jehová, enseñan siempre que los primogénitos forman parte del grupo. Y esto es una tremenda falsedad. ¿Por qué? Porque en Cristo, en el Señor Jesús, no se cumple esa regla. Cuando Cristo es llamado el primogénito de toda la creación, así lo llamó Pablo en Colosenses 1:15, ¿a qué se refería Pablo? Pues se refería a la superioridad, a la soberanía sobre todos los seres creados en los cielos y en la tierra. Esa soberanía que tiene el Señor Jesús sobre todo lo creado. Mirad, la palabra primogénito aplicada a Cristo significa exactamente lo mismo que la expresión "y Él es antes de todas las cosas", y todas las cosas en Él subsisten, como leemos en Colosenses 1:15. Es decir, Jesús es el soberano, Él es el Señor sobre todas las criaturas, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, así dijo Pablo en Colosenses 1:16. Observad en este pasaje, hermanos, que ahí se dice bien clarito que todo fue creado por medio de Cristo. Por medio de Él. El pasaje no dice que una parte de la creación fue creada por medio de Él, de Cristo, sino que todo, absolutamente todo, lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, fue creado por medio de Cristo. Por lo tanto, hermanos, Cristo no forma parte de todo lo creado. Decir que Cristo forma parte de la creación, como enseña esa secta falsa del jovismo atalayado, es sencillamente ir en contra de estas palabras del apóstol Pablo que vemos en Colosenses capítulo 1. Y de esta forma lo que hacen es seguir a ese judío llamado Arrio, a ese judío del siglo IV, el cual enseñaba esa mentira de que el Señor Jesús fue el primer ser creado por Dios. Mirad, hay un gran erudito bíblico llamado J.B. Lightfoot. En las epístolas de Pablo, en su libro Las epístolas de Pablo, la epístola de Pablo a los Colosenses y a Filemón, de la editorial Zondervan, página 147, escribe lo siguiente. Mirad lo que dice este erudito bíblico. El primogénito de Dios es el regidor natural, el cabeza reconocida de la casa de Dios. El derecho de primogenitura sobre todas las cosas creadas le pertenece al Mesías. En su referencia mesiánica, Salmo 89:27, esta segunda idea de soberanía predomina en la palabra prototokos, es decir, primogénito. Así que desde este punto de vista, primogénito de toda la creación significaría soberano señor sobre toda la creación en virtud de primogenitura. Mirad, en el texto griego resulta que existe la palabra prototistos, que significa la primera cosa creada. Y esta palabrita griega resulta que es la que el apóstol Pablo hubiera utilizado si el apóstol Pablo hubiera enseñado esa patraña arriana de que el Señor Jesús, de que Cristo, fue la primera cosa creada por Dios. Por lo tanto, Cristo no es el primero en haber sido creado, sino que es el regidor, es el arqué, el principio, el arqué de la creación, porque Cristo fue quien dio comienzo a toda la creación, fue él quien al principio fundó los cielos y la tierra, los cielos es obra de sus manos, como vamos a leer ahora en un pasaje muy importante que se encuentra en Hebreos capítulo 1, verso 10, vamos a leerlo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Mirad, observad bien este pasaje de Hebreos capítulo 1. Fijaos que ahí se está haciendo referencia al Hijo, se está refiriendo al Hijo, no al Dios Padre. Por eso, hermanos, es que aparece la conjunción y, indicando que se refiere al Hijo de Dios, como indica el contexto. Si fijáis bien, leéis el versículo anterior, el 9, se está refiriendo a Jesús, al Hijo. Si la palabra principio, hermanos, siempre ha de tener un significado temporal, entonces llegaríamos a conclusiones absolutamente ridículas y desastrosas. Por ejemplo, mirad, en Apocalipsis capítulo 21, verso 6, se dice que Dios también es el principio, en griego, harqué, el principio, y también es el fin, que en griego es to telos. Mirad, si la palabra arqué siempre tuviera que tener un significado temporal, entonces resulta que el Dios Padre también habría tenido principio, y lo que es peor, también tendría fin, porque ese texto del Apocalipsis dice que Él es el principio y el fin. Por lo tanto, hermanos, cuando el Apocalipsis dice que Cristo es el principio de la creación de Dios, lo que significa es que Cristo fue quien dio comienzo a toda la creación de Dios. Fue el Hijo quien al principio fundó la tierra y los cielos es obra de sus manos, como hemos visto en ese pasaje de Hebreos, capítulo 1, versos 10 y 11. El Dios Padre fue quien decidió crear el universo. Dice, por ejemplo, el Apocalipsis que por su voluntad existe, todas las cosas existen y fueron creadas. Y esta obra del Padre, esta obra creadora del Padre, la ejecutó el Verbo, la ejecutó el Hijo. Fue el Verbo quien fundó la tierra y los cielos es obra de sus manos, porque todas las cosas por medio de Cristo fueron hechas. Pasajes en el Nuevo Testamento como Juan 1:3 y verso 10, Colosenses 1:15 al 17, o 1 Corintios 8:6, donde se dice bien clarito que por medio del Verbo, por medio de Cristo, todas las cosas fueron hechas. De modo que si todas las cosas fueron por medio de Cristo hechas, entonces Cristo no forma parte de la creación, no forma parte de lo creado, sino que Él ya existía en el principio de todo, como leemos en Juan 1:1. En el principio era el Verbo. Mirad, estos modernos arrianos, estos que se hacen pasar por testigos de Jehová, que se hacen llamar testigos de Jehová, y también se hacen pasar por ungidos de Dios, siempre citan un pasaje de la Biblia que es Proverbios capítulo 8, verso 22, para decir que el verbo fue creado. Mirad, este pasaje, Proverbios 8, 22, por ninguna parte se está refiriendo a Cristo, al verbo, sino que es sencillamente una personificación, es una personificación de la sabiduría. Lo que dice este pasaje, este proverbio, es que la sabiduría de Dios creó todo, pero por ninguna parte dice este texto que el verbo de Dios fuera creado. La interpretación que estos modernos arrianos, los llamados testigos de Jehová, dan a este pasaje bíblico es sencillamente una pura invención del texto sagrado. Es una perversión, una deformación del texto sagrado. Y algunos de estos arrianos, estos jehovistas, afirman que el proverbio 8 no se refiere a la sabiduría de Dios. Hay testigos de Jehová, llamados testigos de Jehová, que dicen esto, que no se refiere a la sabiduría de Dios. Pues bien, veamos la falsedad de esa afirmación. Vamos a leer despacito, vamos a leer este interesantísimo proverbio, este pasaje bíblico, para que veáis cómo están realmente mintiendo estos falsos ungidos del jehovismo atalayado. Bien, vamos al proverbio. Es un poco extenso, lo vamos a leer. Proverbio capítulo 8, Proverbios capítulo 8, vamos al verso 1, y dice lo siguiente. No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia. Como podéis ver, el proverbio se está refiriendo efectivamente a la sabiduría, a la inteligencia. En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, entended, oh simples, discreción. Y vosotros, necios, entrad en cordura, oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Yahvé es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Y Yahvé me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo y sed sabios, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Yahvé. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Fijaos, hermanos, como en este hermosísimo proverbio se está refiriendo a la sabiduría o inteligencia de Yahvé. El autor de este pasaje bíblico, hermanos, lo que hizo sencillamente es personificar esta sabiduría o inteligencia de Yahvé. Es decir, se trata sencillamente de una prosopopeya, de una personificación, donde se hace hablar a la sabiduría de Yahvé, a la inteligencia de Yahvé, como si fuera una persona. El pasaje no dice, hermanos, por ninguna parte que el Verbo fuera el primer ser creado por Dios. Ese proverbio no lo dice por ninguna parte, sino que solamente se está refiriendo a la sabiduría de Yahvé, la cual da la vida a aquellos que la reciben. Por lo tanto, cuando Juan y el resto, cuando testigos de Jehová, porque esto se lo dijo una vez a un testigo de Jehová que se llama Juan, y el resto de jehovistas dicen que este proverbio no se refiere a la sabiduría de Dios, sino a la creación del Verbo, están sencillamente rechazando la palabra de Dios, están errando descaradamente, están demostrando una ignorancia supina de la verdadera doctrina de las Sagradas Escrituras. Estos modernos arrianos, hermanos, enseñan que Cristo fue el primer ser creado por Dios porque el Evangelio llama a Cristo el Hijo Unigénito. Así lo podemos leer en pasajes como Juan capítulo 1, verso 18, Juan 3, 16, o en 1 Juan capítulo 4, verso 9. A Jesús se le llama el Hijo Unigénito, es decir, el único engendrado por Dios. Pero esta expresión, esta palabra unigénito, no significa de ninguna manera que Jesús, que Cristo fuera el primer ser creado por Dios. Este argumento arriano es absolutamente falso. Mirad, el Evangelio dice que Cristo es el Hijo Unigénito de Dios. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que fue el único que fue engendrado por Dios. ¿Y cuándo Dios engendró a su Hijo Jesús? ¿Cuándo? Pues sencillamente cuando Dios lo engendró en el vientre de María. Es a partir de entonces cuando él pasa a ser el Hijo engendrado de Dios, el unigénito de Dios. Vamos a leer lo que dice, por ejemplo, este importantísimo pasaje de la Epístola a los Hebreos. Fijaos lo que dice, un pasaje clave, que es en Hebreos capítulo 1, versos 5 y 6. Hebreos capítulo 1, versos 5 y 6, que dice lo siguiente. Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ríndale en pleitesía a todos los ángeles de Dios. Mirad, este pasaje de Hebreos es de una importancia crucial. En este texto se dice bien clarito que Dios engendró a su Hijo. Y es entonces cuando este Dios supremo, todopoderoso, pasa a ser Padre. Y el engendrado, hermanos, pasa a ser hijo. Fijaos bien lo que dice. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Es decir, que este Dios supremo pasa a ser el padre de su hijo, a partir del engendramiento. Cuando Dios engendra al Verbo en el vientre de María, es cuando este Dios supremo pasa a ser el padre del Señor Jesús. El verso 6, fijaos, lo dice bien clarito, cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Cuándo introdujo Dios al primogénito en el mundo? Pues cuando lo engendró en el vientre de María, es cuando el Verbo se hace carne y comienza a habitar entre nosotros. Es cuando Él vino al mundo, haciéndose carne en el vientre de María, como dice, por ejemplo, Juan 1, verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es entonces, hermanos, cuando este Verbo de Dios comienza a ser el Hijo engendrado de Dios. Antes no lo era, antes no era el Hijo engendrado de Dios. Es a partir de este engendramiento en el vientre de María cuando el Verbo pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Antes de eso, el Hijo de Dios era conocido como el Verbo, el Logos, esta palabra de Dios, como leemos en Juan 1:1. Por eso es que fijáis bien, en Juan capítulo 1, verso 1, Juan 1:1, no se dice que en el principio era Cristo y Cristo estaba con el Padre. No se habla del Padre, dice, está hablando del Verbo y está hablando del Joteos, del Dios, el Dios supremo, el Todopoderoso. En el principio estaba con el Dios y el Verbo era Dios. Él era conocido, antes de hacerse carne, pues era conocido como el Verbo, la palabra, o el ángel de Yahvé, el cual también se llama Yahvé. Por lo tanto, el argumento que estos modernos arrianos, los llamados testigos de Jehová, es un argumento falso, queda totalmente pulverizado. ¿Por qué? Porque la frase hijo unigénito de ninguna manera significa que sea el primer ser creado por Dios, sino el primer ser engendrado por Dios en el vientre de una mujer humana, como era María. Por lo tanto, hermanos, la vida de Cristo como hijo engendrado de Dios, por supuesto que tuvo comienzo, claro que sí, cuando fue engendrado por el Dios Padre en el vientre de María. Pero como verbo de Dios es eterno, porque este verbo de Dios ya existía en el principio. El principio, antes de que todas las cosas comenzaran, ya existía este verbo de Dios. El principio era el verbo y el verbo estaba con el Dios y el verbo era Dios. Lógicamente, hermanos, en la Biblia no hay ni un solo texto donde al Dios Padre se le llame unigénito ni primogénito, porque el Dios Padre no fue engendrado en el vientre de María. Fue solamente este verbo, el verbo de Dios, quien fue engendrado en el vientre de María, y por eso es que es solo a Jesús al que se le llama el Hijo unigénito, es decir, el único engendrado por Dios, y además es el primogénito de la creación. Porque Él es el soberano, como vimos al principio de este estudio, Él es el soberano, es el Señor sobre toda la creación, como enseñó Pablo en Colosenses capítulo 1, versos 15 al 17. Pues por medio de este verbo, por medio de Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por lo tanto, Cristo es eterno, jamás fue creado, el verbo de Dios jamás fue creado por Dios. De modo que esa doctrina del jehovismo, de que el verbo de Dios fue creado en el principio, es absolutamente falsa, es sencillamente una patraña. El verbo de Dios es eterno, Él nunca tuvo comienzo. Lo que sí tuvo comienzo es el Hijo engendrado de Dios. Él comienza a existir como Hijo engendrado por Dios en el momento en que es engendrado en el vientre de María, ¿sabéis? Por el poder, por medio del poder de Dios, por medio del Espíritu Santo. El Verbo pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Por lo tanto, hermanos, esa doctrina del jehovismo, atalayados, es una doctrina falsa. Esa doctrina de los dos principios no tiene ningún fundamento bíblico. Cuando Dios creó el Verbo, pues sencillamente, Dios nunca creó en el Verbo, nunca creó al Verbo, eso es una doctrina falsa del jovismo atalayado, eso es una vulgar patraña, es una mentira, ya que la Biblia jamás habla de dos principios, hermanos, sino de uno solo. El principio que menciona Génesis, capítulo 1, verso 1, en el principio creó Elohim, los cielos y la tierra. Elohim es una palabra hebrea que significa primordialmente dioses, los dioses, están plural, es un plural. Estos dioses, que fueron el Padre y el Hijo, crearon los cielos y la tierra. Fue el Padre quien decidió crear el universo, por su voluntad existen todas las cosas, y entonces el Verbo, que es Jesús, ejecutó esa obra creadora. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas. Mirad, si hubiera existido otro principio antes de ese principio mencionado en Génesis 1.1, entonces Génesis 1.1 diría lo siguiente: en el segundo principio Elohim creó los cielos y la tierra. Eso es lo que hubiera dicho este pasaje si realmente hubieran existido dos principios, como pretenden hacernos creer los llamados testigos de Jehová. Por lo tanto, solo hubo un principio, según Génesis 1.1, y antes de ese principio ya existía el Verbo de Dios, ya existía Cristo. Por lo tanto, el Verbo de Dios jamás fue creado, Cristo jamás fue creado, Él existió desde siempre, y por medio de Él, el Padre creó todas las cosas, sencillamente. Y es este Verbo de Dios, este Verbo eterno de Dios, quien cuando llegó el momento establecido por Dios, pues se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros, con el nombre hebreo de Yeshua, o Yahushua, o Yeshiva, como sea, que en español es Jesús, y este Verbo de Dios es el que murió por nosotros. Para morir por nosotros, pues se tuvo que hacer carne, se tuvo que hacer hombre, haciéndose semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, pues dio su vida. Muerte, la muerte en el madero, como dice ese pasaje tan hermoso de Filipenses capítulo 2, muerte en el madero. Entonces Dios le ensalzó hasta lo sumo, hasta lo máximo, y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Esto es sencillamente lo que enseña el Evangelio. Es muy diferente a lo que enseñan los falsos ungidos del jehovismo atalayado, llamados testigos de Jehová, los cuales pretenden hacernos creer que el verbo fue creado por Dios, que el verbo fue una criatura de Dios, y no es cierto. La Biblia jamás enseña que el verbo fuera una criatura. Al contrario, fue el verbo quien creó todas las cosas, no todas las otras cosas, como dice la versión falsa de la Biblia, esta de los testigos de Jehová. La palabra otras no se encuentra por ninguna parte en el pasaje ese de Colosenses, capítulo 1. Es una palabra añadida que añadieron esos falsos ungidos para hacernos creer que Jesús fue el primero en ser creado y que después Jesús creó el resto de las otras cosas. Es un engaño de esos falsos ungidos que llegan al punto de falsificar las propias sagradas escrituras. Bien, hermanos, pues esto es lo que quería compartir con vosotros, un estudio teológico sobre la eternidad del verbo y sobre la mentira de esa doctrina jehovina de los dos principios. La Biblia, el Génesis, solo habla de un principio, que es el de Génesis 1:1. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, y que armoniza con el otro pasaje paralelo que se encuentra en Juan capítulo 1, también versículo 1. En el principio era el verbo. Ese principio de Juan capítulo 1 es exactamente el mismo principio mencionado en Génesis capítulo 1 verso 1. Y ya el verbo existía. Antes de que comenzara todo, antes de ese principio, ya el verbo existía juntamente con el Dios Supremo. Y cuando el Dios Supremo engendra a este verbo en el vientre de María, este Dios Supremo comienza a ser el Padre. Comienza a ser el Padre, como dice ese pasaje de Hebreos que hemos leído anteriormente, un pasaje importantísimo, Hebreos capítulo 1, versos 5 y 6, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré a él Padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ríndanle pleitesía a todos los ángeles de Dios. Por lo tanto, fijaos bien lo que dice el verso 5, yo seré a él Padre y él me será a mi hijo. El Dios Supremo comienza a ser el Padre a partir del engendramiento del Verbo. Cuando él engendra a su hijo, al Verbo, en el vientre de María, este Dios Supremo y Todopoderoso comienza a ser el Padre. Lo dice bien clarito este pasaje de Hebreos capítulo 1. Bien, hermanos, pues si alguien quiere aportar, quiere comentar algo sobre esto, ya podéis activar los micrófonos y podéis comentar lo que queráis, hermanos.
Claro, que hay cosas que hay que profundizarlas mucho. A veces nuestra mente a veces no tiene cierta capacidad para entender estas cosas a veces, ¿no? Cuesta un poco.
¿Escuchas, hermano? Sí, un momentito, Gerardo. Espera, que está entrando Envy y como siempre está haciendo un... Vale, Envy, silencio. Hola, Envy, bienvenido. Un poquito tarde, pero bueno, bienvenido. Buenas.
Bueno, estamos, buenas.
¿No has podido entrar antes, ¿no, Envy?
No.
Vale, pues bienvenido a la sala. Bien, hermano. Silencio el micrófono, que está preguntando una cosa al hermano Gerardo. Vale, adelante, Gerardo.
Sí, hermano, haciendo un balance de lo que tú estás hablando, en lo que yo estoy pensando, porque quisiera, a veces me gustaría profundizar lo que tú estás explicando, que está muy bien explicado. Pero hay veces que cuando uno realmente se penetra en la palabra, ¿no? Es importante, lo que yo quiero decir es lo siguiente, es que, a ver si yo entiendo bien lo que tú estás explicando, hermano. Quiere decir que Cristo, que es el verbo, la palabra, como tú dices, está muy bien explicado, significa que ya estaba en el seno del Padre mismo. O sea, podemos decir que estaba en Dios mismo. O sea, que pasa, la palabra de Dios pasa a ser carne una vez que lo engendra en María. Así es, ¿verdad?
No, hermano, no es así exactamente, querido hermano. No, el verbo... El verbo era un dios, era otra entidad divina que estaba con el Padre. Es como si tú y tu hijo, estaba tu hijo y tú. Entonces eran dos entidades divinas, dos dioses. Entonces el verbo, que es este logos, que es el Señor Jesús, el Cristo, existió desde siempre juntamente con el Padre. Eran dos. Estaban el Padre, o mejor dicho, el Dios Supremo, porque todavía no se le llamaba el Padre. El Dios Supremo comienza a llamársele el Padre a partir de que lo engendra el verbo, lo engendra el verbo en el vientre de María. Es como dice ese pasaje de Hebreos, seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Es a partir de entonces, hermanos, que esto quede claro, cuando este Dios Supremo comienza a llamarse el Padre. Entonces, existían estos dos dioses, estas dos entidades divinas desde siempre. El Dios Supremo y el Logos, el verbo. Este verbo estaba juntamente con el Dios, como muy clarito lo dice Juan 1.1. En el principio era el verbo, y el verbo estaba con el Dios. Con el Dios. Estaba uno con el otro, al lado del otro. Eran dos, y el verbo era Dios. Así de simple, así es lo que dice Juan capítulo 1, verso 1. Por lo tanto, dos entidades divinas, la Biblia, hermanos, habla claramente de dos entidades divinas, de dos personas divinas, claro, que en el Nuevo Testamento son llamados el Padre y el Hijo. Es lo que enseña la Escritura.
Quiere decir que si lo enfocamos de la forma que yo lo quería, no, yo lo veo igual que tú, pero si lo enfocaba de esa manera, entraríamos en un algo trino.
Sí, en otra cosa, parecido al trinitarismo, y no es así. La Biblia lo que enseña es la existencia de dos entidades divinas, que son el Padre y el Hijo, como enseña el Nuevo Testamento, y que antes eran llamados pues el Dios y el Logos. El Logos, la palabra, este Logos, estaban los dos. El Logos estaba con el Padre, estaba juntamente con él, en ese tercer cielo, en ese paraíso celestial. Y antes de que fueran creados todas las cosas, antes del principio de todas las cosas, pues existían estos dos. Simplemente es lo que enseña bien clarito el Nuevo Testamento, que es muy diferente a lo que enseñan los llamados testigos de Jehová. Los atalayados lo que dicen es que solamente existía al principio, solamente existía uno, una sola persona, que era el Dios Padre, y después el Padre decidió crear al Hijo. Eso es lo que enseñaba el hereje este judío, arrio, en el siglo IV, y ahora los modernos arrianos, que son los llamados testigos de Jehová, enseñan lo mismo que enseñaba arrio, la misma mentira, de que el verbo fue creado al principio. Y eso es un disparate total, eso es ir en contra de lo que dice bien clarito estos pasajes que hemos estado viendo del Nuevo Testamento.
Entonces podemos decir que tanto uno como el otro, entonces el alfa y el omega.
Sí, los dos exactamente, hermano Gerardo. Los dos, el título ese del alfa y el omega, y esto especialmente en el Apocalipsis, se le aplican a los dos, tanto al Padre como al Hijo. El título de ellos, el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esto lo podéis ver cuando estudiamos el mes de diciembre pasado el libro del Apocalipsis. Llegamos a este punto. Ahí claramente se ve que el Cristo también recibe el título del alfa y el omega, el primero y el último. Igual que el Padre, el Padre y el Hijo se llaman igual, tienen el mismo nombre, que Yahvé. El Verbo, Jesús, tiene el mismo nombre que su Padre Celestial, Yahvé. Solamente el Padre es el Dios Todopoderoso, el único que recibe adoración. ¿Por qué solamente entonces el Padre recibe adoración y no la recibe el Hijo? Esta es la pregunta que muchos se hacen, hermanos. Si el Verbo, si Cristo es eterno, ¿por qué no se le adora igual que al Dios Padre? Es una pregunta lógica que hace mucha gente. Si nosotros creemos que el Verbo, que es Cristo, es eterno, nunca fue creado, ¿por qué no se le adora igual que al Dios Padre? ¿Por qué no le damos la misma adoración que se le da al Dios Padre? Por una razón muy simple, por una razón muy sencilla, porque el Apocalipsis lo dice bien clarito, porque fue el Padre quien decidió crear el universo, y por su voluntad existe. Fue idea de él es el que decidió crearlo, el que lo diseñó, y luego lo ejecutó, lo creó por medio de su Hijo, por medio del Verbo, mejor dicho, por medio de Cristo. Pero por eso se le adora solamente al Dios Padre, porque él decidió crear el universo y por su voluntad existe. Eso lo dice un pasaje muy importante que viene en el Apocalipsis. Se le adora, los 24 ancianos y todos los seres celestiales adoran al Padre porque él decidió crear el universo. Y por su voluntad existe, no por la voluntad de Cristo, sino por la voluntad del Dios Padre. Y esa es la razón por la cual solo adoramos al Padre en espíritu y en verdad. Por eso es que Jesús enseñó adorar solamente al Padre, no a Él. Dijo Juan capítulo 4, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Jesús nunca jamás se incluyó en ese tipo de adoración que se da solamente al Padre. Aunque los dos son dos dioses eternos, los dos son eternos, solamente uno de ellos, que es el Padre, la autoridad suprema del universo, es el que recibe la adoración suprema.
El tema de los arrianos, bueno, podríamos aclarar que la palabra arriano viene de un obispo de los primeros siglos, de apellido Arrio, y él inventa esta doctrina, y hoy en día los modernos arrianos, tal como tú le llamas, son los famosos falsos testigos de Jehová, y ellos han inventado para poder ingresar su falsa doctrina, han inventado esta idea de los dos principios, tal como tú lo has explicado. Eso es, esa idea de los dos principios, en ninguna parte de la palabra de Dios aparece, ni siquiera hace una leve mención a eso, ni una sospecha hay que haya habido dos principios, solamente hubo un principio. Ahora aquí en la sala tenemos a Envy, que él es simpatizante de esa agrupación, y tal vez sería interesante que él nos explicara qué es lo que él, ahora, conociendo la verdadera doctrina, qué es lo que él opina de esta situación. Porque todos sabemos que Envy, y él lo ha declarado, que él es simpatizante y asiste ocasionalmente a reunirse con esa gente. Y creo que sería bueno escuchar la opinión de él, qué es lo que piensa ahora, porque ya sabemos lo que piensan los testigos de Jehová en general. Ellos piensan en una mentira, en una falacia, en algo que no existe en la palabra de Dios, eso de los dos principios. Y tal
Así
vez él nos pudiera compartir qué es lo que piensa y qué es lo que cree ahora.
es.
Paso palabra.
Gracias, hermano Antonio. Y además de eso, que nos diga, bueno, Envy, tú que te reúnes con ellos, o pregúntale a ellos, pregúntale a los superintendentes de esa congregación, de ese salón del reino, a ver el por qué los que crearon esa versión del nuevo mundo de la Biblia, ¿por qué metieron la palabra las otras ahí en Colosenses capítulo 1 versos 15 al 17? ¿Por qué metieron varias veces la palabra las otras que no existe en el texto griego de ese pasaje? ¿Por qué introdujeron, por qué interpolaron esa expresión, esas palabras las otras, para hacernos entender, para que nosotros creamos que Jesús fue el primero en ser creado y después él creó, Jesús ejecutó la creación de todas las otras cosas? ¿Por qué metieron en esas palabras, las otras, unas palabras que no aparecen en el texto griego? Incluso lo saben los testigos porque están, me parece, en la versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, está entre corchetes esa expresión, esa palabra, lo cual significa que no aparece en el texto griego. Y lo que ocurre es que al introducirla se deforma el sentido, se pervierte el sentido original de esas palabras del apóstol Pablo. ¿Por qué pervierten así, de esa forma, y ya se ha caído en mí? ¿Por qué pervierten de esa forma las Sagradas Escrituras, introduciendo esa palabra?
Tito,
Sí, en mí.
mira, me están haciendo una llamada internacional por el Skype. Precisamente les di este coso de Skype, este correo de Skype, porque no encontraba el otro que tengo yo. Y entonces tengo que cortar un momentito, después ya entro y hablo y os comento
Vale,
lo que
de acuerdo,
estamos
amigo.
hablando, ¿vale?
O venga, te esperamos. Hasta luego.
Sí, dentro, ya te llamo yo, ¿vale?
Vale, hasta luego, en mí.
Perdón, chao.
Tito,
Sí, adelante, Jairo.
¿el verbo es creación del Padre, de Jehová, de Yahvé?
Pues eso es precisamente lo que hemos estado, lo que está compartiendo en el estudio de esta tarde, que el verbo de Dios nunca fue creado, en el principio ya existía el verbo. Dios, el Padre, jamás creó el verbo, en el principio ya existía. Si ya existía en el principio el verbo, es que nunca fue creado. Si el verbo hubiera sido creado por Dios, entonces Juan 1:1 diría, en el principio Dios creó el verbo. Eso es lo que tendría que decir Juan 1:1 si tuvieran razón los atalayados de que el verbo fue creado. Eso es lo que diría Juan 1:1. Pero resulta que Juan 1:1 lo que dice es que ya existía en el principio. Y si ya existía en el principio es porque el verbo es eterno. Que es lo que ha tratado el estudio que hoy he compartido con vosotros, sobre esto precisamente. El verbo nunca fue creado. ¿Y qué hacen los falsos ungidos de los llamados testigos de Jehová? Pues llegan a falsificar la palabra de Dios. La pervierten, por ejemplo, metiendo la expresión las otras cosas que aparecen en Juan, digo, en Colosenses, capítulo 1, versos 15 al 17, han metido varias veces la expresión las otras. Y tenéis por ahí una. Mira, tengo aquí la Word, vámonos, tengo por aquí la versión de los testigos de Jehová. Mira. Vamos a comprobarlo. Colosenses 1, 15. Vamos a confirmarlo. Colosenses 1:15, la versión del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová. Fijaos cómo lo ha traducido esta versión del geovismo. Dice así, verso 15, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por él fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Ora, sean tronos o dominios o principados o poderes, todas las cosas por medio de él y para él fueron hechas. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Qué raro, en esta traducción, en esta versión electrónica no aparece la expresión las otras, pero sí aparece en la versión escrita, en papel, sí que han introducido la palabra las otras. En esta no la han introducido, no aparece. Qué raro.
Yo tengo la versión en papel, hermano.
¿La tienes ahí?
Yo la tengo acá.
La tienes, a ver, hazme el favor, léenos Colosenses capítulo 1 del 15 al 17. En esa versión.
El verso 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Uh-huh. Las cosas visibles y las cosas invisibles. No importa que sean tronos o señoríos, o gobiernos o autoridades. Todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él.
Muy bien, muy bien. Gracias.
Sí, está ahí entre corchetes, la palabra otra.
Efectivamente, si os dais cuenta, está entre corchetes, como dice el hermano. Es curioso, aquí en la Enciclopedia Bíblica Electrónica está la versión del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, y no lo dice y no aparece así, lo han traducido bien, no aparece la expresión las otras cosas. Lo han puesto entre corchetes en la versión de papel, como acaba de decir el hermano, lo cual significa cuando ahí en esa versión aparece entre corchetes una palabra, esto para el que no lo sepa, significa que esa palabra no se encuentra en el texto griego. Es una palabra añadida. Y es lo que hacen, al añadir esa palabra, las otras, lo que hacen es deformar el sentido original de esas palabras de Pablo, para hacernos creer que Cristo fue el primer ser creado por Dios. Y lo que es curioso es que aquí en la versión electrónica, esta del Nuevo Mundo, aparece la versión de los Testigos de Jehová, y no la han traducido igual, no aparece igual que la versión de papel. Esto es curiosísimo.
Y Tito, el versículo 20 también menciona: y mediante él reconciliar de nuevo consigo mismo todas las otras cosas, haciendo la paz mediante la sangre.
Pues la palabra otras, que está ahí entre corchetes en la versión de papel, no se encuentra en el texto griego. Es un añadido, una interpolación, que lo que hace es deformar el sentido original de esa frase dicha por Pablo. Y eso es sencillamente una perversión, una falsificación de la palabra de Dios. Así literalmente es así, una falsificación de la palabra de Dios.
Hermano Tito, ¿puedo
sí.
decir algo?
Sí, adelante, hermano Gerardo.
Gracias, hermano. Uno de los capítulos que ellos se toman mucho para hablar de la creación de Cristo es el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14, donde dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Laodicea, y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Ese es uno de los puntos clave que ellos se toman para decir que Cristo fue creado.
Efectivamente.
¿Me escuchas, hermano?
Sí, hermano Gerardo, te oigo bien.
Estaba diciendo, hermano, que ese es el capítulo que ellos también agarran mucho.
Efectivamente.
El capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14, donde marca, que dice ahí: aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, ahí está hablando de Cristo, el principio de la creación de Dios. Dice esto. Y después aclara de lo que sigue en la mano.
Exacto. Ese es uno de los puntos. Uno de los textos. Sí, exactamente. Es uno de los textos que ellos utilizan para enseñar que Jesús fue el primer ser creado. Y esto ya lo he dicho en el estudio bíblico que he compartido antes, que he dado lo he explicado, hermanos. Un momentito. A ver. Bien, ya lo he explicado antes. En el texto griego resulta que existe la palabra prototistos, que significa la primera cosa creada. Y esta es la palabra que, por ejemplo, en el otro pasaje de Colosenses, el primogénito de toda la creación, dice que Cristo es el primogénito de toda la creación, pues resulta que esta palabrita griega, prototistos, es la que significa la primera cosa creada, es la que el apóstol Pablo habría utilizado ahí en Colosenses si él hubiera enseñado que Jesús fue el primer ser creado por Dios. Si Pablo hubiera enseñado esa doctrina arriana, entonces Pablo hubiera utilizado la palabra prototisco, pero resulta que no utilizó esa palabra. El texto griego existe otra palabra que se llama arge, que es el principio de la creación de Dios, es el regidor de la creación, porque Cristo fue quien dio comienzo a la creación. Esto es lo que significa realmente esa expresión. Él fue quien al principio fundó la tierra y los cielos son obra de sus manos. Fijaos lo que dice ese pasaje de Hebreos, capítulo 1, verso 10. Tú, oh Señor, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Qué hacen los llamados testigos de Jehová? Pues lo que hacen es que cogen este versículo 10 de Hebreos, Hebreos capítulo 1, verso 10, y lo aplican al Dios Padre. Dicen que este que en el principio fundó la tierra y los cielos son obra de tus manos está refiriendo al Dios Padre. Esto es lo que dicen muchos, y entre ellos los jehovinos atalayados. Pero eso es falso, eso es mentira, porque fijaos que está... La palabrita al principio está la palabrita, la conjunción y. Y si leemos el contexto, veremos que se está refiriendo al Hijo. Mirad, vámonos a Hebreos capítulo 1 y vamos a leer los versos 8 al 10. Hebreos capítulo 1, para que veáis cómo se está refiriendo al Hijo de Dios. Y fue él quien al principio fundó la tierra, y los cielos son obra de sus manos. Vamos a Hebreos capítulo 1. Vamos a leer a partir del verso 8, que dice, del Hijo, vamos a la versión, a la Reina Valera, dice, versículo 8, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, que si podemos ver, aquí el contexto se está refiriendo al Hijo, está hablando del Hijo, y fue el Hijo quien fundó la tierra. No el que decidió crear la tierra, ojo con esto. El Hijo fue quien la fundó. Y los cielos son obra también de sus manos. Fue quien la ejecutó, esa obra creadora la ejecutó el Verbo, Jesús. Pero quien decidió crear el universo fue evidentemente el Padre. Fue solamente el Dios Supremo que es el Padre. Pero quien fundó la tierra fue Jesús. Es así de sencillo. Esto es lo que enseña bien clarito el Nuevo Testamento. Y es lo que pues no entienden los arrianos. Ellos pretenden hacernos creer que, pues que Jesús fue el primer ser creado por Dios.
Bueno, Tito.
Sí, adelante, Envi.
Bueno, que acabe rápido la conversación con el extranjero que me llamaron. Ahora es que tengo que encontrar el otro o hacer otra cosa más, pero bueno, y les di esta dirección y me llamaron aquí. Pero bueno, yo acabé rápido para que me comente acerca de qué opino yo de esto, puesto que yo sí, la verdad es que pasé casi todo mi tiempo de cristiano con los testigos de Jehová, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que opino yo? Yo ya lo expliqué más de una vez lo que opino yo. Yo, para empezar, opino que la gente que sabe y que entiende tanto acerca de Dios, o sea, del creador del universo, de este ser infinito que es un ser supremo, que es de una naturaleza completamente distinta y diferente a la nuestra, a mí ya me asombra, ¿no? O sea, que haya gente que empiecen a pelear y a matarse unos a otros porque si Dios es un Dios trino, porque si Dios no es un Dios trino, porque si Dios hizo, porque si Dios... Es que yo creo que, ya para empezar, para la mente humana es imposible de concebir eso. O sea, ninguna mente humana puede saber realmente y ni exactamente todo eso como es. Podemos saber, como dice claramente la Biblia, a través de un cristal traslúcido, ahora vemos aquí a través de un cristal traslúcido, ahora vemos a través de un contorno nebuloso, pero hasta que realmente no sea revelada absolutamente toda la verdad, habrá muchas cosas que no podemos entender, o sea, no las podemos entender a plenitud. Bien, ¿nosotros qué pensamos? Yo pienso, efectivamente, que en el principio, dice claramente la Biblia, la palabra era con Dios en el principio, y después, por lo visto, como tú bien dices, que yo también lo creo así, Dios el Padre, por su voluntad y porque Él quiso, creó toda la tierra y el obrero maestro o el que ejecutó eso fue Jesucristo. Yo eso lo creo, lo concibo así. Entonces, lo único que te repito, lo único que repito es la pregunta que hice desde el primer día, que es mi única pregunta. ¿Por qué Cristo, si ya existía desde el principio, ese coeterno con el Padre, por qué Cristo se manifiesta siempre como un ser inferior al Padre, al Todopoderoso, y siempre ese ser inferior, que siempre se manifiesta como un ser inferior al superditado, al Padre, siempre le llama a ese ser supremo, al Todopoderoso, le llama Padre, siempre? O sea, él es su hijo, dice la Biblia, siempre, él es siempre su hijo. Y él, y sin embargo, el Todopoderoso siempre es su Padre. Entonces, yo humanamente lo miro y digo, Padre, Hijo. El Padre es el que progenie, o el que concibe, o el que da al Hijo. Entonces, ¿qué pasa? Es lo que decía yo, que el Padre, de alguna manera, Cristo procede del Padre, de alguna manera, entiendo yo. O cómo llegó a existir el Padre, o cómo llegó a existir el Hijo. Entonces, meternos ahí en eso para armar una batalla y eso a mí no me parece que, para empezar, que sea justo, y para empezar, no creo que nadie lo pueda tener completamente claro. Y a lo mejor me equivoco, no lo sé, pero esa es mi opinión. Yo pienso que es algo que, se nos, que tal vez se nos escape a nosotros. Podemos hacer caso un poquito a lo que dice la Biblia y decir, bueno, pues lo podemos entender así. Pero bueno, yo sí lo quiero entender así, repito, ¿por qué Cristo, si es coeterno con el Padre, y es un ser, un Dios como el Padre, porque es siempre inferior al Padre? ¿Y por qué siempre él dice, habla de este ser supremo, el Todopoderoso, como alguien superior a él, y él le llama Padre? O sea, es lo único que yo más no entiendo, más no sé, yo lo siento mucho. O sea, a lo mejor viene Dios y me
Pues
da
mira, te lo voy a
una luz,
explicar,
un entendimiento mayor.
A ver, Envi, te lo voy a explicar. Mira, si la cuestión es muy sencilla, lo he explicado ya varias veces, lo he explicado también en el estudio bíblico, pero parece que no lo has entendido. Vamos a ver, el Dios Padre no siempre ha sido Padre. Esto es lo que enseña bien clarito el Evangelio. Esto lo podemos ver en un pasaje de la Biblia especialmente, que es en Hebreos capítulo 1, verso 5 y 6. Repito, el Dios Supremo, que es el Padre, no ha sido el Padre desde siempre. Hubo un momento en que el Dios Supremo comenzó a ser llamado el Padre. Y vamos a comprobarlo leyendo en Hebreos otra vez. Hebreos capítulo 1, versos 5 y 6. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez dice, fijaos, y aquí está la clave en esta frase. Yo seré a él Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, ríndanle pleitesía a todos los ángeles de Dios. Yo seré a él Padre y él me será a mi hijo. Por lo tanto, hubo un momento en la historia en la cual este Dios supremo comenzó a ser el padre de su hijo. ¿Cuándo fue ese momento? Pues cuando introduce al primogénito en el mundo, cuando lo engendra en el vientre de María. Es cuando este Dios
Muy
supremo
bien,
comi
hermano. Muy bien, hermano.
es cuando este Dios supremo comienza a ser el padre de nuestro Señor Jesucristo. Pero nunca ha sido el Dios supremo. No ha sido llamado el Padre desde la eternidad, no, solamente a partir de un momento de la historia, cuando engendra a su hijo en el vientre de María. Lo dice bien clarito, Hebreos capítulo
Excelente,
1, verso 5.
hermano. Excelente.
Entonces, quiero dejar claro esto, Envi,
Eso ya lo explicaste.
especialmente para ti, pues que no es cierto llamar el Padre, que el Dios Supremo, el Padre, ha sido Padre desde siempre. Él ha existido desde siempre, pero este título del Padre no lo ha tenido desde siempre. Él comienza a ser el Padre a partir de que engendra a su hijo en el vientre de María. Lo dice bien clarito aquí Hebreos capítulo 1.
Entonces lo que tengo que entender, lo que tenemos que entender es que Cristo se originó como el Padre, quizás de la nada o como fuese, de una manera que nosotros no sabemos, se originó o es eterno, o sea, es desde siempre con el Padre, y porque es inferior entonces.
Pues ya lo expliqué el otro día también, lo expliqué muy clarito, pero no lo entendiste bien. ¿Por qué el verbo es inferior al Padre? ¿En qué sentido es inferior al Padre? Pues en que está subordinado al Padre, porque es quien obedece, quien ejecuta las decisiones y la voluntad del Dios Supremo, que es el Padre. Por eso es que es inferior al Padre. Él ha existido desde siempre, eternamente, juntamente con el Padre. Pero es inferior al Padre en el sentido de que él ejecuta, es la mano derecha del Dios Supremo. Él es quien ejecuta la voluntad del Padre. Es el Padre quien decide crear el universo, quien decide crear los cielos y la tierra, y es este verbo, Cristo, quien ejecuta esa obra. Quien funda la tierra, él fundó en el principio la tierra, y los cielos son obra de sus manos, de Cristo, del Hijo. Fue Jesús. Entonces, en ese sentido, claro, es inferior al Padre, porque Él es quien ejecuta la voluntad del Padre. Aquel que, si tú ejecutas la voluntad de otra persona, tú eres inferior a esa otra persona. Quien obedece a la otra persona es inferior a la otra persona. El enviado siempre es inferior al que envía, ¿eh? Por eso es que Jesús dijo, el Padre mayor es que yo. Porque el Padre es el que envía y Jesús es el enviado. Por eso siempre el Hijo, el Verbo, ha sido inferior al Dios Padre, sencillamente. Pero el Verbo es eterno. O sea, y cuando enseña tu congregación, los llamados testigos de Jehová, Jehová, un nombre que es absolutamente falso, que es una absoluta patraña, es un nombre falso de Dios. Cuando ellos enseñan que el Verbo fue creado, pues es falso, no es cierto. El Verbo siempre ha existido, el Verbo es eterno. Adelante, hermano Gerardo.
Ahí es cuando pasa a decir, como tú dices, Tito, estás explicando para mí excelentemente bien, ahí es cuando Cristo pasa a ser el primogénito de todo, cuando supuestamente cuando lo engendra en María, ¿no?
Exacto.
Hace su hijo primogénito.
Exacto. Exactamente. Primogénito. Exactamente.
Es perfecto, hermano, la verdad que excelente lo que estás diciendo. Totalmente de acuerdo.
Entonces esto lo tenemos que tener claro los cristianos, de que el Padre nunca ha sido, no ha sido Padre desde siempre, ¿eh? Hubo un momento en la historia cuando Él comienza a ser el Padre, y es a partir de que engendra a su Hijo en el vientre de María, que es como dice el versículo 6, Hebreos capítulo 1, verso 6, cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Cuándo introdujo Dios, el Dios Supremo, cuándo introdujo al primogénito en el mundo? Pues cuando el Verbo se hace carne, cuando lo engendra en el vientre de María. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es a partir de entonces cuando este Dios Todopoderoso, este Dios Supremo, comienza a ser el Padre. Y el Verbo comienza a ser el Hijo engendrado de Dios. Esto es lo que enseña bien clarito estos pasajes que estamos viendo.
Gracias, hermano. Bueno, hace unos momentos atrás puse las referencias al pasaje de Hebreos, lo que tú has mencionado ya en reiteradas oportunidades, pasaje de Hebreos capítulo 1, del verso 5 al 13, las referencias están aquí en el chat, yo las copié, pero para los hermanos que están escuchando la grabación, quisiera leérselas, porque todas estas palabras que se mencionan en el libro de Hebreos son una referencia que hace el autor de Hebreos al Antiguo Testamento, o del Antiguo Testamento. Entonces, Hebreos capítulo 1, del verso 5 al verso 13, las referencias serían el Salmo número 2, verso 7, Segunda de Samuel, capítulo 7, verso 14, Primera de Crónicas, capítulo 17, verso 13, Deuteronomio, capítulo 32, verso 43, Salmos 104, verso 4, Salmos 45, versos 6 y 7, Salmos 102, versos 25 al 27, y Salmos 110, verso 1. Esas son las referencias a las que hace el autor de Hebreos ahí en el capítulo 1 del verso 5 al 13, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Paso palabra, hermano.
Efectivamente. Cuando en las escrituras del Antiguo Testamento se habla de la palabra de Dios, del verbo de Dios, de la palabra, se hace referencia siempre al verbo. Se está refiriendo al verbo de Dios, al Logos, que era Jesús, era Cristo. ¿Cómo sabemos que el Logos era Cristo? Pues por varios pasajes. Por ejemplo, Juan 1:1, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, era Cristo. En Apocalipsis capítulo 19, verso 13, y su nombre es, está hablando de Jesús, y dice, y su nombre es el Verbo de Dios. Por lo tanto, el Verbo de Dios, lo digo porque hay por ahí unas sectas de judaizantes, falsos mesiánicos, que si salen con el cuentecito ese de que el verbo mencionado en la Biblia, ahí en el Nuevo Testamento, ese verbo, ese logos, no es una persona, sino que es el pensamiento y el propósito de Dios. Suelen salir con esa idiotez. Y eso es falso. El verbo, según el Nuevo Testamento, es una persona. Es una persona y es la persona de Jesús. Y su nombre es el Verbo de Dios. Lo dice bien clarito Apocalipsis 19:13. Así que cuando oigáis por ahí a esos falsos judíos decir que el verbo no es una persona, sino que es el pensamiento, el propósito de Dios, eso no es cierto, eso es falso. El verbo es el logos y el logos es Jesús. Como muy bien dice aquí Antonio en el chat, el verbo de Dios, el logos, igual a Jesús, efectivamente. y su nombre es el Verbo de Dios, es una persona. Está hablando de Jesús. O sea, el Verbo es una persona, es un Dios, un ser poderoso que es Jesús. Esa tontería de que el Verbo es el propósito de Dios es una absoluta tontería. No tiene ningún sentido.
O sea que en el momento
¿cómo
en que Dios Padre engendra a María, el Verbo pasa a ser Hijo, ¿no?
Efectivamente, exactamente. Eso es lo que enseña ese pasaje de Hebreos en concreto. Cuando Dios engendra a su Hijo en el vientre de María, es cuando el Verbo de Dios, este Dios unigénito, este Dios que existió desde la eternidad juntamente con el Padre, este Dios pasa a ser el Hijo engendrado de Dios. Eso es lo que enseña el Evangelio, eso es lo que enseñan esos pasajes que estamos viendo. Comienza a ser el Hijo engendrado de Dios. Y por eso es que dice ese pasaje de Hebreos 1, y yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Bien clarito. Está hablando en tiempo futuro.
Tito, pero Tito, por ahí... Sí. Hay una cosa que está bien, muy clara, aparte de que fuese creado o no fuese creado, que es un tema aparte, que Jesucristo incluso al principio, cuando estaba en el cielo con el Padre, ¿qué era? ¿Ya era inferior, superdictado a él o no? ¿O eran coiguales?
A ver, antes lo he explicado bien clarito, el Verbo siempre ha sido inferior al Dios Supremo, siempre. ¿Inferior en qué sentido? Pues inferior en que él ejecutaba las órdenes del Dios Supremo, sencillamente. El Verbo es el quien ejecuta las órdenes del Dios Supremo, que es el Padre. Entonces él, el Verbo, hace lo que le manda el Padre, sencillamente. Hace lo que manda el Dios Supremo. Y por eso es que es inferior al Dios Supremo. Así de sencillo, no tiene complicación.
Bueno, tiene complicación, tiene su complicación, o sea, es que es un tema complicado, o sea...
Yo no lo veo complicado, Envy, yo no lo veo complicado, tú lo ves complicado porque estás
influenciado,
Envy, tú lo ves complicado porque estás influenciado, influenciado por la doctrina del... Yo no lo veo complicado, yo no lo veo complicado.
Yo lo veo complicado porque yo si quiero puedo buscarle también los tres pies al gato, puedo decir, por ejemplo, en Génesis 1:26... Y Dios pasó a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. En el versículo 27 dice, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y no dice, y dioses hicieron al hombre a su imagen y su semejanza. Dice, y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza.
No, la palabra...
A su imagen y semejanza.
Pero tú sabes qué palabra hebrea.
Parece que habla con...
Pero qué palabra hebrea la que aparece ahí, que es traducida en las versiones españolas, ha sido traducida por Dios. ¿Tú sabes qué palabra es la que aparece ahí? Es la palabra Elohim.
No.
Dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es Elohim, fueron estos dioses, estos dos dioses, quienes hicieron al hombre a su imagen y semejanza. Fueron más de un dios. Por eso es que le dice el uno al otro, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La palabra hebrea que aparece ahí, que no aparece en nuestras versiones españolas, es la palabra Elohim, que es un plural, como muy bien dice aquí Antonio en el chat, es un plural que significa dioses, sencillamente, o los poderosos. La palabra Elohim se puede traducir por los poderosos, por los dioses, en ciertas ocasiones también puede ser traducida por Dios en singular, en ciertas partes de la Biblia, pero generalmente es una palabra sí, plural que significa los dioses. Sí, adelante Gerardo.
Creo que inclusive, hermano, tú te debes recordar mejor que yo que hay un capítulo que no sé si está en algún salmo que dice el salmista, le dijo el Señor a mi Señor. Creo que eso es algo muy claro también, ¿no? Que está dando la... Ahí muestra dos personas, divina como tú siempre lo estás explicando, ¿no? Creo que es un salmo, no recuerdo bien. Que dice, le dijo el Señor a mi Señor.
Sí, eso es un salmo profético de David. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Eso fue un salmo de David, que es el salmo 102, creo. El 102, 100 algo. Sí. Y que es repetido por Jesús en el Evangelio. Él está citando ese salmo y dice, dijo el Señor a mi Señor. Está hablando, fijaos que está hablando, mencionando a los dos señores. Al Dios, al Señor Supremo y al Señor de David. ¿Quién era el Señor de David, según ese salmo? Pues era Jesús, era Cristo. ¿Quién se sentó a la diestra de Dios? Fue Jesús. Por lo tanto, ese Señor de David era Jesús. Y el Dios Supremo, el Padre, era el Señor Supremo. Está hablando de los dos señores, del Yahvé Supremo, mejor dicho, de los dos Yahvés, el Yahvé Supremo, que es el Padre, y del segundo Yahvé, que es inferior al Padre, y que era el Señor de David, del rey David, y que era Jesús. Jesús ya existía antes de nacer como hombre. Él ya existía antes de nacer como hombre. No, evidentemente no se le llamaba Jesús todavía, porque no había nacido como hombre, pero se le llamaba el ángel de Yahvé, se le llamaba la palabra de Dios, generalmente se le llama en el Antiguo Testamento el ángel de Yahvé, el ángel de Yahvé, este ángel especial, que se llama igual, que tiene el mismo nombre que su padre celestial, que Yahvé, tiene el mismo nombre que el Dios Supremo, se llama igual, los dos se llaman Yahvé. Por eso es que dice en el libro del Éxodo, dice, y mi nombre está en él. Mi nombre está en él, hablando de este ángel que guiaría a Israel, que lo sacaría de Egipto y lo llevaría por el desierto. Este ángel dice, y tened temor de él, tened temor de él porque mi nombre está en él. Esto lo dice, me parece que es Éxodo capítulo 23, a buscar el pasaje.
Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, con ese texto.
El capítulo 23 de Éxodo, versículo 20 en adelante, lo pueden leer, sí, lo que tú dijiste recién, hermano.
Efectivamente, hermano, gracias Gerardo. Dice, sí, un momentito. Dice, ve aquí, yo envío mi ángel, está hablando el Padre, y dice, aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. Porque mi nombre está en él. Es decir, que este ángel se llama igual que el Dios Supremo. Se llama igual que el Padre, igual que el Dios Supremo. Su nombre está en él. ¿Qué significa eso de que su nombre está en él? Pues que sencillamente se llama igual. Tiene el nombre de Yahvé. Por eso es que muchas veces cuando este ángel de Yahvé se aparece a los seres humanos, se le llama Yahvé. Esto lo podéis ver, por ejemplo, en el capítulo 3 del libro del Éxodo, cuando este ángel se aparece en medio de la zarza ardiente, se aparece a Moisés, si os fijáis bien, se le llama Yahvé a este ángel. Comienza a hablar con Moisés y se le llama Yahvé.
¿Sabes que el otro día, hermano, hablé con un hermano, con un adventista? Tú sabes que ellos creen diferente, ¿no? Entonces yo casualmente le presenté este mensaje que tenemos nosotros, y pobre, se quedó bastante confundido. Espero que les sirva para entender mejor la palabra, ¿no? Porque ellos creen que Cristo es el Jehová del Antiguo Testamento. Los adventistas.
Sí, exactamente. Los adventistas lo que nos han dado cuenta es que el Antiguo Testamento habla de dos Yahvés, de dos entidades divinas, claro, llamadas Yahvé. Entonces ellos dicen que no, que el Antiguo Testamento solo habla de un Yahvé. Eso no es cierto, eso es falso. El Antiguo Testamento habla de dos personas llamadas Yahvé. Y esto, bueno, ya lo compartimos, ya tuvimos una de las charlas hace tiempo, está por ahí publicada en la página web sobre estos dos Yahvés. Otro día volveremos, otro día retomaremos este tema. Haremos un estudio también más profundo sobre esto, como el Antiguo Testamento habla de dos entidades divinas llamadas Yahvé, de dos personas divinas, y no de una. Eso es lo que no entienden los adventistas del séptimo día. Y también los llamados testigos de Jehová. También los testigos de Jehová están empeñados en decir que el Antiguo Testamento solo habla de una persona, de una entidad llamada Yahvé, y eso no es cierto. Habla de dos.
A ver, Tito, aquí hay una incongruencia. El hermano Antonio, que me está diciendo todo el tiempo... me está dando consejo. Que gracias, Antonio, por... Antonio, una cosa, quiero encomiar primero que nada a tu hijo por el comentario que hizo ayer, fue muy bueno, le quiero encomiar y animarle a que comente más cosas, que fue un comentario muy, muy bueno, muy edificante, y darte las gracias, Antonio, por todo lo que pones en el chat y todo esto, ¿no? Y es lo de Dios, es eso, Elohim, efectivamente, que es el plural de la palabra plural, que significa dioses, y que se habla de los dioses que había, ¿no? Los poderosos. Y bueno, eso es lo que quería comentar. Pero has cometido aquí un grave error, ¿eh? No, ya rectificó. En vez de poner Jehová, puso ya. Vale. Pero había puesto Jehová. Vale. No pasa nada. Pero te notas aquí en el texto, dice, he aquí que yo envío a mi ángel como algo que pertenece a él o que es de él, ¿no? He aquí que yo envío a mi ángel delante de ti. Eso es lo que yo te quería decir, Tito. O sea, ¿cómo se muestra claramente en la Biblia que Cristo es como algo que pertenece a Dios? Y Jesús deja muy claro que es como solamente hago lo que dice mi padre, yo solamente obedezco a mi padre. O sea, él es como un ser supeditado, o sea, como alguien que está subordinado a alguien, ¿no? Y aquí se muestra claramente este texto otra vez. He aquí que yo envío a mi ángel, a alguien que me pertenece a mí. Entonces, ahí está el tema, lo que yo te quiero decir, ¿no? O sea, ¿por qué dos seres que son coeternos no son coiguales? Porque no son coiguales. Lo que dice la Trinidad es que son coiguales en todo. Eso no es verdad. Porque se muestra claramente que el Hijo siempre es superior al Padre. Pero aquí, por ejemplo, se muestra otra vez en este texto como algo que pertenece al Padre. Me pertenece a mí, te lo envío delante de ti. O sea, que es como alguien que le pertenece a Dios y él me
Hermano, gloria a
obedece.
Dios. Adelante, hermano.
¿Me entiendes lo que te quiero decir? Eso es lo que te quiero
Sí,
comentar, ¿no? El
claro, es
tema ese.
lógico. Ese ángel, claro, que pertenece, un ángel de Dios, pertenece a Dios, claro, porque él, es Dios quien lo envía. Él lo envía, por lo tanto, le pertenece a
Pero eso
Dios.
es. Pero claro,
Si
si es,
tú...
si es, si le pertenece a él, ¿cómo es, dónde? O sea, ahí está el tema. O sea, es que, mira, yo te voy a explicar. Yo vengo de una guerra espiritual muy dura, muy fuerte, ¿no? Y solamente por ser una persona abierta, que quieres ser sincera, expresar a la gente lo que, a veces lo que piensas, lo que sientes, el amor hacia Dios y todo esto, ¿no? Y me he encontrado en medio de una guerra horrible, ¿no? Y lo que me parece fatal, me parece fatal, porque vemos, por ejemplo, la discusión que hay en torno al tema de la Trinidad y todo esto, o sea, que es una cosa que es una guerra, tú sabes lo que es, ¿no? O sea, si crees en la Trinidad, pues muy bien, pero si no crees, eres un anticristo. Eres un anatema, eres un apóstata, ya sabes con qué palabras. O sea, la guerra que hay, o sea, en torno a estos temas, lo que yo no entiendo es por qué, digamos, la gente, por estos temas que a la postre, o sea, yo entiendo que es que incluso solo somos tan pequeñitos en medio de este infinito universo que podemos entender muy parcialmente, ¿por qué a la postre la gente se tiran a matar? O sea, pues se tiran a matar, o sea, no con armas literalmente, pero si me descuido se tiran a matar. O sea,
Sí, pero
si tú no crees en la Trinidad, pues ya
Envy,
eres un apóstata,
a ver,
un
Envy,
anatema, maldito, eres un
Envy,
anticristo, eres, madre
Envy,
mía, Dios mío de mi corazón,
Envy.
¿dónde vamos a decir?
Bueno, Envy, nosotros no nos
Adelante,
tiramos,
adelante,
nosotros
adelante.
no nos tiramos a matar. Nosotros aquí estamos exponiendo la verdad, lo que dice la Sagrada Escritura. Nosotros no nos estamos tirando a matar a los trinitarios ni a los unitarios. Estamos exponiendo lo que dice la Sagrada Escritura simplemente. O sea, ¿quiénes son los que han tirado a matar siempre, parece? Pues han sido los trinitarios. Eran los que perseguían a los que no eran trinitarios. Durante siglos es lo que han estado haciendo los papistas trinitarios, pues persiguiendo a los que no eran trinitarios. Ellos eran los que han tirado siempre a matar. Nosotros no, nosotros estamos aquí exponiendo la verdad, estamos diciendo lo que dice la escritura, simplemente, y no hay ninguna confusión. O sea, la confusión parece que te la es tú mismo el que te la estás haciendo, pero es bien sencillo de entender lo que aquí se está exponiendo. Lo que dice la escritura es fácil de entender. El verbo siempre ha sido eterno, nunca ha sido creado. El verbo es inferior al Padre porque él obedece al Padre, porque él está subordinado a la autoridad suprema del Dios supremo. Y el Padre llega a ser Padre cuando engendra a su Hijo en el vientre de María. Esto es sencillísimo de entender, es lo que estamos exponiendo. Es bien sencillo de entender. El Padre comienza a ser el Padre y el verbo comienza a ser Hijo cuando el Padre, cuando el Dios supremo lo engendra en el vientre de María. Es como dice Hebreo 1, cuando yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo. Es a partir de ese engendramiento, cuando Dios introduce al primogénito en el mundo, es cuando él comienza a ser el padre. Es lo que enseña bien clarito la escritura. Aquí no estamos atacando a nadie, no estamos insultando a nadie, estamos exponiendo claramente lo que dice la Sagrada Escritura.
Tito, ¿puedo decir algo?
Así adelante, hermano Gerardo.
Perdona que estoy tan preguntón hoy, pero no, yo lo que quiero decir es que para hermano Envy, yo también tuve el problema así de que de momento me compliqué mucho la existencia con esto de la Trinidad y que esto y lo otro, con los unitarios y con los no unitarios. Pero a veces dice, Cristo dijo que por el fruto lo conoceréis. Y yo empecé a enfocar por ese lado, más allá del conocimiento que fuimos teniendo con la palabra, a medida que pasaba el tiempo. Pero mira, hermano Envy, yo enfoqué de una forma. Mira el catolicismo y mira las iglesias evangélicas, pentecostales y otras tantas que hay. Y tú te vas a ver que realmente ellos tienen una falsa doctrina. Ellos solamente les importa el dinero. Y ahí te das cuenta, por el fruto lo conoceréis. Sin embargo, creo que como Tito, como también podemos ir los testigos de Jehová, ellos no son trinitarios, como hay parte de los adventistas que tampoco lo son, y hay un montón de iglesias más evangélicas últimamente que no lo están siendo. O sea que se están dando cuenta de a poquito de la realidad, de lo que, por ejemplo, hermano, te estaba explicando recién, después te abrió capítulo 1 adelante. Y yo creo que es fácil de mirar, hermano Envy. Si tú miras las iglesias, lo que predican en televisión, yo vivo acá en Argentina y yo te puedo asegurar que da asco, hermano, asco da. Porque ver lo que predican, todas las predicaciones que ellos toman, todo va directamente para el dinero. Así hace el catolicismo igual. O sea, mira quién son los que son trinitarios y ya te das cuenta, hermano, que los que están haciendo un negocio de todo esto son ellos. Yo lo veo desde ese punto de vista. No paso palabra, hermano.
Efectivamente, hermano Gerardo, así es.
Si
son
quiere,
igual, son no, igual. Son igual. Las hijas rameras es igual que su madre, sí, que su madre ramera, exactamente igual. Adelante, Envy.
Sí, bueno, gracias Gerardo por tu comentario, o sea, gracias por lo que dices y todo eso. Y bueno, además decirte que, o sea, yo nunca, porque tampoco que fuesen ahí unas personas cegadas con el dinero ni nada de eso, ¿no? O sea, yo veo, o sea, por ejemplo, yo cuando estuve con los protestantes, que estuve investigando y todo eso, pues entre ellos me encontré gente muy sincera, muy hospitalaria, generosa, o sea, gente muy hospitalaria, que hablaban con palabras muy bonitas acerca del Señor, de Cristo, incluso gente con mucha fe, gente, o sea, que hay... Dentro de todas las religiones hay gente de muchas clases, ¿no? Y no puedes juzgar a todo el mundo por igual, ¿no? Si, yo sé más o menos tal. Yo lo que no me gustó nada de las iglesias evangélicas, sobre todo, es ver la mortalidad que hay, o sea, cómo están muertos la mayoría de los cristianos, o sea, dentro de esas iglesias, en torno al medio de la predicación, por ejemplo, la predicación del reino, ¿no? Para mí eso es, o sea, yo entiendo que la predicación del reino es algo vital, o sea, una persona que no predica la palabra de Dios, que no es un digamos, es lo que dice Jesús, la luz del mundo, la sal de la tierra, una persona que no es un predicador del reino, Jesucristo lo dejó muy claro, o sea, yo, o sea, una charla que voy a dar, y eso lo vamos a ver muy clarísimamente, se va a ver perfectamente todo claro, ¿no? Y yo más o menos pienso como tú, o sea, que hay mucha parafernalia en las iglesias evangélicas y todo eso. Yo, hombre, la rechacé sobre todo porque no vi que hubiese ese espíritu de predicación, a pesar de que pastores evangélicos, que venían a lo mejor haciendo una obra de avivamiento, pastoreando, y venían de Sudamérica y de muchos sitios, y vienen aquí a España a dar testimonio, pues precisamente delante de mis ojos, es que vosotros no os escucháis realmente, no escucháis lo que estáis diciendo, delante de mis ojos dando predicaciones allí a grupos de hermanos o en asambleas incluso, en congregaciones, incluso de lo importante que era la predicación, poniendo ejemplos de la ilustración del árbol aquel que no daba fruto, o la ilustración de la vid que no daba fruto, o sea, ellos mismos, o sea, queriendo decirles un pito a los hermanos o las congregaciones que tenían que predicar, que tenían que dar testimonio, que tenían que ser predicadores del reino de Dios, o sea, y ilustrándole con todas las ilustraciones que pone la Biblia que enseñó Jesucristo. Y sin embargo, yo veía y lo vi clarísimamente, o sea, que no, que realmente no tenían ese espíritu de ir a predicar, de decir, pues tenemos que hacer esta obra tan importante, tenemos que hacer esta obra salvavidas, tenemos que concienciarnos y hacer esta labor que es tan importante, tenemos que ayudar a las personas a entender que hay un Dios verdadero, que hay un ser espiritual que es malvado, que es Satanás, que puede traer muchos problemas, o sea, tenemos que enseñar a las personas la esperanza que Dios nos da y ponernos en armonía con Él, ser fieles, obedientes, ayudarnos unos a otros a hacer esa labor, ¿no? Y ahí fue donde más me tocó a mí la fibra, ¿no? Bueno, después yo ya sabía y ya conocía así mucho por los testigos de Jehová, por ejemplo, porque ellos fueron los que me abrieron los ojos con la Biblia, lo malo que era mezclar la religión con la política, el que las religiones se inmiscuyeran en las guerras ilegales de las naciones, donde ha habido tanto derramamiento de sangre inocente, etcétera, etcétera, etcétera. Y, o sea, para mí hace muchísimo tiempo que me ha quedado claro que las iglesias protestantes, como dice Tito Martínez, y igual que la Iglesia Católica, pues son todos miembros de la gran ramera o hijas de la gran ramera, ¿no? O sea, eso lo tengo bastante claro. Sin embargo, pues yo encuentro en gente de todas las religiones protestantes y eso, pues gente que de alguna manera, pues Dios las tiene que sacar de ahí o ayudarles a entender o sí.
Sí, a ver, el hermano sí, Gerardo, que adelante, hermano Gerardo, ¿querías comentar algo?
Sí, hola, hermano.
Sí, adelante, hermano.
Hermano Envy, le quería contestar al hermano Envy sobre lo que está hablando, de que en otras iglesias hay excelentes hermanos, y lo que tú dices, hermano Envy, es verdad. hay excelentes personas. Yo casualmente a veces suelo ir a saludar a unos hermanos en la iglesia bautista, porque son realmente tan buenas personas y con tanto amor a Dios, que ellos saben que no estoy yendo más, porque yo me estuve comunicando un tiempo con ellos, hace mucho tiempo dejé, y ellos me viven llamando, preguntándome, sin exigirme que vaya, sino para ver cómo estoy de mi salud, qué necesito. Y eso es un amor muy grande, pero eso no quiere decir, hermano Envy, que ellos no estén equivocados, ¿sí? Si bien hay un gran amor por Dios, pero están equivocados. ¿Pero qué pasa? Todos hacemos falta en esta viña tan grande del Señor. Ese es mi entender. ¿Por qué? Porque yo salí de iglesias peor que esto, que la iglesia de esta bautista que yo conozco, son muy buena gente, muy buenos hermanos, y ojalá que muchos tomaran el ejemplo de estos hermanos que te estoy contando, hermano Envy. Sin embargo, salí de una iglesia pentecostal, que era un caos muy grande, lo que era doctrina, era todo comercio. Sin embargo, Dios los usó, o sea, yo tuve que caer en ese lugar y Dios me quitó de ese lugar para hoy que pueda conocer la verdadera palabra del Señor. Hoy estoy compartiendo la palabra con ustedes, por ejemplo. ¿Qué pasó? Que Dios igual, a todas esas sectas, podemos decirle, Dios también las usa, porque de ahí va a sacar supuestamente el corazón de cada uno de nosotros que tengamos con el Señor, como David, por ejemplo, se mandó muchos errores, pero tiene un gran corazón para con Dios. Bueno, eso es lo que Dios quiere y saca. Así como sacó mi hermano Tito, a Tito Martínez, que está con nosotros y nos está dando palabra cada día, así me ha sacado a mí, y así ha sacado a muchos hermanos como, que hace rato que no estoy hablando con Antoñito, querido, y su esposa, también ha salido ese tipo de sectas. ¿Qué quiere decir? Que todas hacen falta, y que a su tiempo Dios, depende de cada corazón que tenga cada hijo, es donde lo va a sacar. Creo que así es, yo lo entiendo de esa manera. Por supuesto que paso palabra, y si alguno opina como yo, bueno, sería bueno que me lo diga.
Yo opino totalmente igual que tú, hermano Gerardo. A mí, por ejemplo, Dios me llevó a una iglesia evangélica trinitaria pentecostal, en la cual estuve pues bastantes años. ¿Por qué Dios me llevó allí? Pues luego me llevó allí para aprender. Yo ya aprendí muchas cosas y después me sacó, sencillamente. Por lo tanto, claro que Dios lo permite. Incluso a través de la historia ha habido muchos cristianos, muchos hijos de Dios que han sido trinitarios. No conocían correctamente la doctrina como la conocemos nosotros, pero fueron trinitarios y fueron mártires, fueron asesinados por la Gran Ramera. Muchos cristianos de la Edad Media que eran perseguidos por la Inquisición, hermanos, la inmensa mayoría de ellos eran trinitarios. Eran trinitarios, pero eran trinitarios en su ignorancia. Ellos no conocían correctamente la verdad como nosotros la conocemos ahora. Si ellos hubieran conocido, se les hubiera expuesto, se les hubiera enseñado correctamente la verdad, tal como nosotros la conocemos, pues seguramente hubieran dejado de creer en ese falso dios trino, en ese trinitarismo, pero hasta lo hacían en su ignorancia, no conocían la verdad. Ellos conocían el verdadero evangelio de la gracia de Dios, se oponían a la bestia de Roma, al hombre de pecado, al papote de turno, y eran por eso, por lo tanto, perseguidos, eran asesinados, eran quemados vivos en las hogueras de la Inquisición. Pero eran trinitarios. Paso palabra.
Hermano Tito.
Y a mí se me viene a la mente.
Sí, a ver, un sí, momentito, Envy. Un momentito. Primero, Ángel, adelante, hermana Angélica.
Ah, ¿cómo está, hermano Tito? Saludos a usted y a todos.
Gracias,
los hermanos.
Saludos,
en la
hermano.
Sala. Una pregunta. Bueno, quizás es obvia la pregunta que voy a hacer, pero tengo una duda. Cuando dice la palabra que Dios engendró en María a Jesús, ¿no? Al verbo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que usó solamente su vientre, el vientre de María, o usó también el óvulo de ella? Esa es mi pregunta. Gracias, María.
Pues sencillamente lo que dice es que Dios, cuando leemos en el Evangelio que Dios engendra por medio de su Espíritu, como dice Lucas capítulo 1, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá, y el santo ser que nacerá será llamado el Hijo de Dios. Pues sencillamente ese poder de Dios fue quien engendró al Verbo, lo engendra en el vientre de María. Lo que hace es que ese espermatozoide, que Dios lo materializó, por así decirlo, lo materializó en el vientre de María. Comenzó, pues ya sabéis, el proceso de gestación. Entonces Dios lo que hizo es esa célula materializarla en el vientre de María, y fue creciendo hasta formarse pues un ser humano. Así es como Dios engendró a María según el Evangelio. hizo que sencillamente se materializara. Igual que cuando Jesús resucitó, hermanos, y esto un día lo veremos aquí en la sala de charlas, cómo resucitó realmente Jesús. Igual que Jesús, el cuerpo del Señor se desmaterializó cuando Él resucitó. Fue transformado en un momento, fue transformado de mortal a inmortalidad en un cuerpo espiritual. Por de igual forma, el Verbo divino, este Verbo de Dios, el Padre, cuando lo engendra en el vientre de María, lo materializa en el vientre de María, en el interior de María. Y comienza el proceso de gestación. Comienza a crecer hasta convertirse en un bebé que nació. Este Verbo se hace carne y habita entre nosotros. Entonces así es como Dios el Padre, Dios el Dios Supremo, engendra a su Hijo en el vientre de María. Sencillamente materializó esa célula humana, ese espermatozoide, lo materializó en el óvulo, en el vientre de María, y comenzó el proceso de gestación.
¿Cuál es la participación que tiene José en ese proceso? Porque pues, hay algunos que no creen en la preexistencia de Jesús y que dicen que eso fue un espermio de José.
No, gracias, hermano. No, el Evangelio es bien claro. José no tuvo, no participó absolutamente en nada. Jesús lo dice bien claro el Evangelio. Dice que él tuvo un sueño, se le apareció un ángel y lo dice bien clarito. Mira, vamos a leerlo, vámonos al propio texto bíblico que lo explica muy clarito. José no tuvo absolutamente ninguna participación en el proceso de engendramiento de María. Vamos a Lucas capítulo 1.
Tito.
Sí, un momentito, hermano.
No, solo quería comentar que incluso en ese pasaje se ve que José no quería agarrar a María, porque claro, él pensaba que
claro,
había estado con otro hombre.
Efectivamente. Dice, vamos al relato bíblico, al relato evangélico. Dice... Vamos a la partir del verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Estaban desposados, es decir, eran novios, vamos, se iban a casar. Se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. No conocía varón. Entonces le dice el ángel, respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti. No José, fijaos, no José vendrá sobre ti, sino el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es decir, aquí, fijaos, está llamando al Espíritu Santo, le está llamando el poder del Altísimo. El Espíritu Santo es el poder del Altísimo. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pues sencillamente así fue como fue concebida María. Fue un engendramiento sobrenatural. José no tuvo ninguna participación en este acto, sino que fue el Dios Padre quien engendra a María por medio de su Espíritu, sencillamente. Esa célula masculina, pues sencillamente se materializa en el interior de María y comienza pues a desarrollarse, comienza a gestarse hasta que nace el niño.
Sí, yo quería comentar que hay otro texto bíblico también que dice que José no tuvo coito con ella hasta que ella dio a luz a un hijo, que le puso por nombre Jesucristo, Emmanuel, que también es un texto muy bueno para aquellos que, ahora mismo tengo una Biblia aquí, no sé qué texto es, pero es un texto muy bueno también para los que dicen que María siempre fue virgen, o fue siempre virgen, ¿no? Pero ahí en ese texto se muestra claramente cómo José tuvo relaciones con María, pero dice que no tuvo relaciones con ella hasta que ella dio a luz a un hijo. O sea, después de que ella dio a luz a Jesucristo, fue cuando Por primera vez, José tuvo relaciones con María. Hasta entonces no había tenido relaciones con ella.
Efectivamente, y no la conoció hasta que,
Unos
y
años
no la
después,
conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Es decir, que no la conoció. Sabéis que ahí la expresión no la conoció se refiere a relaciones sexuales. Eso es lo que la connotación que tiene ahí esa palabra, esa expresión. No la conoció. José no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Hola,
Nico,
hermana.
¿te puedo hacer una
Sí,
pregunta,
adelante,
hermano?
hermano. Adelante, hermano Gerardo. Adelante.
Sí, una consultita. A ver si me ayudas a comprender un capítulo. ¿Puede ser, hermano?
Sí, adelante, hermano.
Sí, te quiero llevar al capítulo de Éxodo 34, versículo 5. Si tú estás con la Biblia, para así yo te voy a preguntar, así tú me puedes explicar esto que a veces me complica un poco. Y lo leo, hermano.
Sí,
Donde
treinta y cuatro
dice,
cinco.
sí.
Adelante, adelante,
34:5. Así tú me
adelante.
ayudas con esto, hermano. Porque dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Ahora, primero, mi primera pregunta, hermano. Cuando dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, estuvo con Moisés, ¿verdad?
Sí, efectivamente,
Bien.
como es
Y
eso.
después se dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. ¿Ahí a quién se está refiriendo?
Yo bajo mi punto de vista es este Yahvé que desciende de la nube, de esa nave voladora, desciende y comienza a hablar con Moisés. Y entonces, pasando Yahvé delante de él, delante de Moisés, comienza a proclamar. ¿A proclamar quién? Pues Yahvé. Empieza a glorificar a otro Yahvé supremo, que es evidentemente el Padre. Y comienza a decir, Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, dice el verso 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, o mejor dicho, se postró con reverencia, se postró ante este señor Yahvé, ante este Dios que había descendido de la nube. De esa nave voladora, desciende, comienza a hablar con Moisés. Este Yahvé que habla con Moisés, este Yahvé en persona, comienza a glorificar, como he leído antes, comienza a glorificar al otro, al Yahvé supremo. Y entonces Moisés baja la cabeza hacia el suelo y se postra con reverencia hacia este señor Yahvé que había descendido de la nube. Comienza a rendirle pleitesía, como quien dice, ¿no? Y luego dice el verso 9 y dijo: Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómalos por tu heredad. Es un diálogo que tiene Moisés con este señor Yahvé que había descendido de la nube. ¿Quién descendió? El Yahvé que descendió de la nube, evidentemente, no era el Padre. Porque al Dios Padre, como sabéis, nadie le vio jamás, es el Dios invisible. Lo dice bien claro Juan 1:18, al Dios Padre nadie le vio jamás. Por lo tanto, ¿quién era este Yahvé que descendió de la nave voladora? ¿Quién era este Yahvé que descendió de la nube? Pues era el segundo Yahvé, era el verbo de Dios, y comienza a hablar con Moisés, comienza a hablar con Moisés. Y Moisés cuando le ve, Moisés lo que hace es, se agacha y comienza a rendirle pleitesía, le rinde reverencia. Sencillamente es lo que enseña el pasaje. Y
Está bien,
comienza. Y este
muchas
lleve,
gracias, hermano.
de nada, y este lleve que desciende de la nube, comienza a glorificar al Yahvé supremo, al Dios supremo.
Ah, eso iba.
¿Eh?
Sí, eso es lo que
Comienza
yo quería saber.
a glorificarle. No es Moisés ahí quien habla, es este propio señor Yahvé que desciende de la nube, quien comienza a glorificar al otro Yahvé, al Yahvé supremo. Porque
Ajá.
alguno lo lee este pasaje y claro, puede entender que es Moisés quien está hablando, y no es así, no es
Esa
Moisés.
era la duda.
Es
Ahí, sí, hermano,
Exactamente,
disculpe.
es una duda lógica, hermano Gerardo. Hay mucha gente que lo puede entender así, lo puede leer así, y no es cierto. Quien está glorificando al otro Yahvé es este Yahvé que desciende de la nube, comienza a glorificar al otro Yahvé, al Yahvé supremo que está en el cielo.
Sí.
Y entonces
Gracias,
Moisés,
hermano. Gracias por
de
aclararme.
nada, hermano Gerardo. Entonces Moisés, cuando ve esto, cuando ve a este señor, a este Dios que desciende de esa nave voladora, de esa nube, pues se postra con reverencia, se dobla. Y comienzan a tener este diálogo que viene después, comienzan a hablar. Por lo tanto, hay un Yahvé, fijaos hermanos, como en el Antiguo Testamento, hay un señor Yahvé, hay un Dios llamado Yahvé que descendía a la tierra, que se aparecía a los seres humanos, que fue visto por Moisés, que fue visto por Abraham. ¿Y quién era este señor Yahvé? Pues evidentemente no podía ser el Padre, no podía ser el Dios Supremo, porque a ese Dios Supremo nadie le vio jamás. Juan 1.18 lo dice bien clarito. A Dios nadie le vio jamás. Si nadie le vio jamás, ¿quién era entonces este Dios? ¿Quién era este Señor? Y ve que descendía de la nube voladora. De esa nave voladora, de ese ovni, de lo que fuera, descendía y comenzaba a hablar con Moisés. ¿Quién era ese Dios?
O sea que, hermano, el que proclama, está bien lo que tú dices. Ahora, gracias por ayudarme a entender esto. Quiere decir que el que proclama Jehová, Jehová, es ese otro Yahvé.
Exactamente, exactamente. Es él quien comienza a proclamar.
Padre, nadie lo vio, es obvio lo que tú dices. Pues yo quería que tú me lo aclararas bien para yo sacarme la duda. No me gusta quedarme con dudas. Muchas gracias, hermano.
De nada, hermano. Entonces, no, es una duda lógica. Yo también al principio, hace años, cuando leía este pasaje, creía que era Moisés quien estaba hablando, y no es cierto. Si leemos el pasaje entero, podemos ver que era Yahvé el que desciende de la nube voladora, este segundo Yahvé, este Yahvé que se aparecía a los seres humanos, es quien comienza a glorificar a otro Yahvé. Comienza a proclamar, comienza delante de él, delante de Moisés, comienza a proclamar diciendo: Yahvé, Yahvé, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Es él quien está hablando, es este señor Yahvé quien está hablando. Y luego Moisés, al oír esto, al verle, pues se postra al suelo, bajó la cabeza hacia el suelo y le dio reverencia, le dio pleitesía. Aquí la versión Reina Valera dice: y le adoró, pero realmente la traducción más correcta es que le rindió pleitesía, le rindió reverencia, es lo que significa realmente ese texto.
Sí, además tú tienes un estudio que habla muy bien de ese tema, ¿no? Los dos Yahvé.
Sí, efectivamente. No, esto lo explico muy claro en las cuatro primeras tesis. Leí mi libro de las 21 tesis de la verdad doctrina cristiana, que ya tiene varios añitos, y lo escribí, pues ahí en las cuales leí las cuatro primeras tesis, y ahí esto pues lo explico muy extensamente, este asunto. Sí, a ver, el hermano Antonio quería comentar algo. Adelante, hermano.
Gracias, hermano. Gracias. Es muy importante lo que estamos hablando ahora, porque hay algunos judíos que se dicen ser mesiánicos, los cuales no creen en la preexistencia divina de Jesús. Y ellos, la única forma o una de las formas para poder aseverar esto es que ellos dicen que en María hubo un milagro, pero que en María hubo, para poder concebir a Jesús, necesariamente ellos dicen que tuvo que haber un espermio de José. Ellos dicen que fue milagroso, o sea, fue como obtiene Dios un espermio de José de forma milagrosa y lo instala en el vientre de María. Pero nosotros no creemos así, porque así no lo dice la Biblia. La Biblia es clara en decir que José no tuvo ninguna participación. Así que cuidado con estos supuestos judíos mesiánicos que aparentan saber mucho, pero ahí están usando una falsa doctrina, doctrina de demonios, inventando algo, agregando algo que la palabra de Dios revela claramente, que José no tuvo ninguna participación en este milagro que hizo Dios en el vientre de María. Así que José no tuvo ninguna participación con esto.
Muy bien, hermano. Muy bien, efectivamente. No la tuvo porque el Evangelio lo dice bien clarito. Esos textos que hemos leído, especialmente el de Lucas, ese pasaje lo dice bien clarito. O sea que José, para que esos no son cristianos, evidentemente. Ellos odian el nombre de cristiano. Ellos no son cristianos, ellos mismos lo dicen que no son cristianos. Y son sencillamente pues falsos mesiánicos, se hacen llamar mesiánicos, pero que van a ser mesiánicos. Si rechazan esta doctrina fundamental del Evangelio. Rechazan la doctrina bíblica de la preexistencia divina de Cristo, del Verbo de Dios, que van a ser ellos seguidores del Mesías. Ellos se dicen que son seguidores del Mesías, Yahushua o Yeshua, como le llamen ellos. Eso que van a ser seguidores de Jesús, seguidores del Mesías. Los verdaderos seguidores de Jesús, hermanos, los verdaderos israelitas, seguidores de los verdaderos mesiánicos, ¿sabéis dónde son mencionados en la Biblia? En el libro del Apocalipsis, cuando se habla de los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel, esos sí que van a ser los primeros verdaderos mesiánicos que va a haber en la tierra. Dice que van a seguir al Cordero, al Cristo, por donde quiera que va. Esos sí que van a ser verdaderos cristianos, verdaderos mesiánicos. Pero no estos mentirosos que se hacen pasar por mesiánicos y que rechazan las principales doctrinas del Evangelio. Bien, si algún hermano quiere aportar alguna cosita más. A ver, Georgina y Rafael, que están por aquí.
Hermano, estábamos. El hermano Iván Sánchez había preguntado acerca del ángel o algunos ángeles que aparecen ahí en el Nuevo Testamento, preguntando si alguno de ellos era el ángel del Señor revelado en el Antiguo Testamento. Y hacía una referencia al momento cuando un ángel habló con José con respecto al nacimiento del Señor Jesús. Y la escritura ahí en Mateo capítulo 1, verso 20, dice lo siguiente referente a esto. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Allí podemos ver que quien habla con José es un ángel. Ahí no dice que es el ángel de Yahvé o tampoco lo identifica como el ángel Gabriel, como claramente está identificado en Lucas, capítulo 1, verso 26. Lucas 1, 26 dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret y todo lo demás. Entonces, normal, en todo este evento del nacimiento de Jesús, podemos ver claramente que el ángel Gabriel, identificado ahí en Lucas, capítulo 1, verso 26, pero aquí en el pasaje de Mateo 1, 20, no sabemos si es el ángel Gabriel, podría ser él o podría ser otro, porque recordemos que los ángeles son mensajeros de Dios, están al servicio de Dios, así que, pero de ninguna manera en este caso era el ángel de Yahvé.
Efectivamente.
Paso palabra.
Gracias, hermano. Hubo un ángel que se apareció. Hubo un ángel. Adelante, hermano Iván. Adelante, hermano
Es
Iván.
Es que la traducción que yo tengo pone que es el ángel. El ángel de Yahvé.
Sí,
el ángel de Jehová.
Sí, vamos a ver, Iván, te voy a contestar. Da exactamente igual que ponga el ángel de Dios. Dice, sí, fue el ángel. El texto griego efectivamente dice el ángel de Dios. Pero da igual, es lo mismo que diga el ángel de Dios que un ángel de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene muchos ángeles. Y sin embargo, ángeles, mensajeros, que tengan el nombre de Yahvé, que se llamen igual que el Padre Celestial, solamente hay uno, que es el Señor Jesucristo. Señor Jesús, como sabéis, Él es un ángel, el ángel de Yahvé, porque Él es el mensajero especial de Dios, es un mensajero. La palabra ángel significa mensajero, es el malak, el mensajero. Pero fue un ángel, el ángel de Dios, quien se apareció en José, en sueños a José, y le dijo, le dijo que recibiera a María. Cuando se habla del ángel de Dios ahí en ese pasaje de Lucas, evidentemente no se está refiriendo al Señor Jesús. Es imposible. Se está refiriendo al ángel, a un ángel o el ángel, que es exactamente igual, que se apareció en sueños a José, sencillamente. Uno de los tantos ángeles que tiene Dios.
Vale, gracias, hermano.
De nada, hermano Iván. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que hay muchísimos millones de ángeles que están al servicio de Dios, son mensajeros de Dios, pero solamente hay uno que se llama igual que su Padre Celestial, que tienen el mismo nombre. ¿Quién es este? Pues es el Señor Jesús. Él ha heredado el nombre de su Padre. Él se llama igual que su Padre Celestial, se llama Yahvé. Un padre y un hijo siempre se llaman, generalmente se llaman igual, ¿eh? Un padre y un hijo en el plano humano, pues generalmente se llaman igual, tienen el mismo nombre, sin embargo son personas diferentes, son diferentes. Y el padre tiene la autoridad sobre el hijo, pues algo parecido ocurre con el Dios supremo y con Jesús, con el padre y el hijo. Los dos se llaman igual, tienen el nombre de Yahvé, sin embargo el verbo está subordinado pues a la autoridad suprema del padre, sencillamente. Él es el ángel, el mensajero especial de Dios. Jesús es un ángel. Aquellos que dicen que Jesús no es un ángel, hay muchos iglesieros que niegan, que les parece una herejía decir que Jesús, el Señor Jesús, es un ángel. ¿Cómo? Pues claro que es un ángel el Señor Jesús. ¿Cómo no va a ser un ángel? Si Él es un mensajero, es el mensajero principal de Dios. Eso es lo que significa la palabra ángel. Claro que Jesús es un ángel de Dios. Lo que pasa es que es el principal ángel de Dios, es el principal mensajero del Dios Padre. Simplemente. Como muy bien dice la hermana Zulma en el chat, efectivamente, él es el arcángel mayor, efectivamente. Él es el jefe de todos los ángeles de Dios. Tiene autoridad sobre todos ellos. A ver, bueno, dice el hermano Robert en el chat también, el álbum este de... Sí, adelante. Adelante, hermano Antonio.
Gracias, hermano. Bueno, quería confirmar lo que tú estás diciendo con el pasaje de Hechos, capítulo 7, en los momentos previos a la muerte del primer mártir de la iglesia cristiana llamado Esteban. Aquí hay una revelación tremenda de parte de este varón en los momentos cruciales de su vida. Y para no leer todo el capítulo, pero invito a los hermanos a que lean ese capítulo completo, capítulo 7 y capítulo 8, porque hay una revelación tremenda acerca de precisamente lo que tú estás hablando, hermano Tito, acerca de que que Jesús en el Antiguo Testamento es llamado como el ángel de Yahvé. Y voy a leer solamente un par de versos, Hechos capítulo 7, verso 29. Dice, al oír esta palabra, quiero que entiendan que esto lo está diciendo Esteban, fue su último discurso y de ahí vino a morir. Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Pasados 40 años, un ángel, ojo con esto, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte de Sinaí. ¿A quién se le apareció el ángel? A Moisés. En la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirándose, maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Y le dice, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Pasó rápidamente al verso 35 y dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Ahí estamos viendo claramente dos entidades.
Así
una, es. Dios el Padre, y otra, el ángel de Yahvé, que es nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Paso palabra, hermano.
Amén. Así es. Muy bien, hermano Antonio. Así es. Muy bien explicado.
Esta congregación bíblica cibernética ha sido para mí de una gran bendición, hermano. De veras. Con los comentarios de todos, yo he sido beneficiado y he sido instruido en la verdad. Estoy muy agradecido con Dios por eso, por ustedes, que me han hecho entender y a la luz de la Biblia, que es lo más importante, que estoy en la congregación correcta. Eso me hace estar muy satisfecho y contento, hermano. Quería expresar eso.
Pues gracias querido hermano Jairo. Nosotros también estamos contentísimos que estés aquí con nosotros en esta congregación cristiana cibernética y que posiblemente en el futuro pues deje de ser cibernética y convertamos en una congregación más física. Ya sabéis que mañana sábado tendremos el debate, y a tener el debate con el hermano Ramón Cavazos, la tercera parte del asunto del rapto, el rapto de la iglesia. Así que mañana ya terminamos este ciclo de debates sobre el asunto del rapto.
Bueno, los hermanos a Miguel y Nidia están llegando a esta hora a la sala, pero quieren participar aunque sea del amén final.
Más vale tarde que nunca, ¿no? Hermano Antonio.
Sí, quería hacerte a ver una consulta, a ver si podía ir. Hacerme un favor, es que mañana yo no voy a poder estar porque tengo una cena con varios amigos, no creo que pueda conectarme. Pero me gustaría, es que vi en una charla que el hermano Antonio volvió a hacer una pregunta al hermano Ramón, en una de estas últimas charlas, hermano Antonio, sobre una pregunta que le hice que se quedó en el aire, sobre lo de la abominación desoladora, no sé si os acordáis. porque a mí me interesaba saber qué opinaba él, porque supongo que ya sabréis por qué, ¿no? En el texto aquel de Mateo tan famoso, que se ve claro que está hablando de los últimos tiempos, por lo tanto, antes de que venga el Señor Jesús, por lo tanto, si leemos ese texto, versículo por versículo, en todos los que, en ese texto, vamos, lo tiene que pulverizar la doctrina pretribulacional, ¿no? Y me gustaría ver si le podéis volver a hacer la misma pregunta, hermano Antonio o tú, Tito, si fuera posible, si es que yo no me puedo conectar, porque si
pues mañana
ya es el último debate, no sé.
Pues
a ver si lo podéis, Tito, tú míralo bien el capítulo, ya te lo conoces de memoria, ¿no? Pero me gustaría eso, que lo lea él mismo, versículo por versículo, que él mismo vea quiénes son esos elegidos que está hablando, cómo se ve claro que son los tiempos del fin, y entonces, claro, yo lo que quería era hacerle ver eso, si él cree realmente que la abominación desoladora, como yo creo que lo cree, se refiere de alguna manera a la profanación del templo por el anticristo, pues entonces ahí se ve claramente, ¿no?, de los tiempos que está hablando, ahí se ve claramente que la iglesia está ahí, porque ahí está hablando de los elegidos, se ve cómo dijo Jesucristo, eso se lo estaba refiriendo a sus discípulos, o sea, vamos, ya me entendéis, ¿no?, por dónde voy, si que él mismo lo vaya a leer, lo lea versículo por versículo y a ver qué alternativa da, y es que, al menos como último cartucho. De acuerdo, pues muchas gracias, hermano.
De nada, hermano Daniel, pues nada, mañana sobre el asunto este ya le haremos la pregunta al hermano Ramón, sobre el asunto de la abominación desoladora, los elegidos, los escogidos de Mateo 24:31. Entonces, esto lo voy a enfatizar mañana, especialmente ese pasaje, ese de Mateo 24:31, que Ramón entienda que los escogidos de Dios, los elegidos mencionados en ese versículo, pues son los cristianos, son los miembros de la iglesia. Por lo tanto, van a ser arrebatados inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Esto es lo que le enfaticé, lo quise demostrárselo de la forma más clara el otro día, y espero que lo haya entendido ya el hermano Ramón, porque de la forma más sencilla no se le puede explicar. Creo que de forma más sencilla no se le puede explicar. A ver si mañana ya lo ha llegado a entender de quiénes son los escogidos según el Nuevo Testamento. Son los cristianos. Somos los cristianos. Hemos sido escogidos por Dios.
Bueno, y referente al...
Sí, eso, que le preguntaremos también sobre la abominación desoladora. ¿Quién cree que es la abominación desoladora según Ramón, ¿no? Entonces, aunque los pretribulacionistas, no sé si sabréis, pero para los pretribulacionistas la abominación desoladora va a ser un anticristo colocado ahí en el templo de Jerusalén, o la imagen del anticristo. Eso es lo que ellos generalmente entienden por la abominación desoladora. Sin embargo, lo que dice la escritura, hermanos, cuando habla de la abominación desoladora, se refiere a los ejércitos de las naciones conquistando Jerusalén, invadiendo Jerusalén o destruyendo Jerusalén. Esa es la abominación desoladora, que es la que ocurrió en el año 70, cuando las legiones de Roma pues conquistaron Jerusalén y la destruyeron, y destruyeron el templo. Eso fue la abominación desoladora. Y es la que otra vez va a ocurrir en el futuro. Esto ya lo hemos explicado en el último estudio bíblico que hice sobre la abominación desoladora. Serán los ejércitos de las naciones, una vez más, rodeando Jerusalén para conquistarla, para hollarla, para pisotearla. Eso será la abominación desoladora.
Pero el hermano Daniel podría anotar las preguntas aquí en el chat, y todas las que quiera, y se las hacemos mañana. Entonces terminamos rápido la conferencia, la charla, y de ahí nos vamos a la cena junto contigo, Daniel. ¿Qué te parece?
Ah, por mí, de acuerdo. Estáis invitados todos, ¿eh? Si os da tiempo, aquí en Barcelona tenéis sitio.
Ahí nos vamos. En espíritu nos vamos todos.
Ok. Yo también estaré con vosotros.
Aunque un espíritu, mira, un espíritu no come, ¿no? Sí, adelante, sí, no. Hermano Daniel.
Sí, hermano, eso del anticristo a mí ya me viene bien que lo crea, porque él estoy seguro que lo va a decir, que es el anticristo. Entonces, pero claro, todos saben que el anticristo entonces se manifiesta, según ellos, en la última semana de Daniel, y a mí me da igual que ellos acepten eso, porque precisamente si vemos este texto, a pesar de esa abominación desoladora, si es el anticristo y es en los últimos tiempos, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pinta? ¿Dónde están los elegidos esos, no? Esos escogidos. Y además, fijaos que dice en el 24:22, dice, aquellos días serán acortados. Bueno, se le ha cortado porque dice nadie sería salvo. Bueno, aquí está hablando plenamente de la salvación. Y que nadie sería salvo. Por eso que ya se le ha cortado. Es que yo lo veo clarísimo ese texto. ¿Cuáles días son los que son acortados? No, los días que son acortados precisamente son esos. Son en el tiempo de la tribulación. Ahí el 24-22 te deja ver claramente que es el tiempo de la gran tribulación. Y que precisamente serán aquellos días acortados, porque si no nadie sería salvo. Pues entonces ahí yo creo que ese versículo también, ¿no?, acompaña bastante, ¿no?, que es la iglesia. Es la iglesia que bueno, que tienen que ser incluso los días acortados, porque si no la iglesia no sería salvo. Yo no sé qué explicación le dará a él, pero... Y igual pues eso, igual que ese versículo, en todo este capítulo es clarísimo, ¿no? Es clarísimo en ese sentido. Se lo está diciendo a sus discípulos, está hablando de la salvación, está hablando incluso, fíjate que en el 24-29 dice, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, esto se oscurecerá, bueno, ya está, o sea, está clarísimo. Y luego dice que aparecerá la señal esa famosa del Hijo del Hombre, cuando ya desciende. Entonces, a mí lo único que me interesa es que él ya, cuando una vez él reconozca que la abominación esa que está hablando ahí, sea el anticristo o sea la explicación que le dé él, él considere que está hablando este pasaje de los últimos tiempos, lo otro ya viene rodado. Creo yo, vamos, lo otro viene rodado. Una vez él acepta que es el anticristo, que es el último, que es en la gran tribulación, pues entonces, ¿de quién está hablando ahí? En todos esos versículos. ¿Por qué los días van a ser acortados, no? ¿Por qué? ¿De qué salvación está hablando? Dice que si los días no fueran acortados, nadie sería salvo. Por causa de los escogidos, como tú dijiste el otro día, ¿no?
Bueno, lo que ocurre es que...
Dice incluso, si alguno dice...
Daniel, la abominación desoladora, como he dicho, nunca enseña la Biblia que la abominación desoladora sea un futuro anticristo. Eso no es cierto, eso es un invento de los pretribulacionistas. Vosotros leéis libros de los libros evangélicos, libros pretribulacionistas, y dicen que sí, que la abominación desoladora será el anticristo. Eso no es cierto. O la imagen de una imagen del anticristo, no. La abominación desoladora lo explicó Jesús bien clarito lo que es. Y lo explica en el pasaje paralelo que se encuentra en Lucas capítulo 21. En Mateo capítulo 24 Jesús mencionó la abominación desoladora. Pero es que luego hay un pasaje paralelo que es el de Lucas 21. Porque tenemos que leer los dos capítulos, Mateo 24 y Lucas 21, para saber realmente cuál fue el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos. Si nos vamos a Lucas capítulo 21, ahí Jesús explicó qué es la abominación desoladora. Y serán los ejércitos de las naciones rodeando Jerusalén para hollarla, para conquistarla, para destruirla. Eso lo dice, mira, vamos a leerlo porque es un pasaje clave, Lucas capítulo 21. Vamos a ver lo que es la abominación desoladora. Y eso es lo que no entienden los pretribulacionistas como Ramón, por ejemplo, que creen que la abominación desoladora va a ser el anticristo. Vamos a Lucas 21 y dice lo siguiente, versículo 24, dice a partir del 20, dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Los ejércitos rodeando Jerusalén, esa es la abominación desoladora. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la abominación desoladora. Ejércitos de las naciones rodeando Jerusalén. Ocurrió de forma primaria en el siglo I, en el año 70, cuando los ejércitos de Roma, como sabéis, las legiones de Roma, rodearon Jerusalén para invadirla, para destruirla. Y luego el templo de Jerusalén, que esto lo comentamos en la charla el otro día, pues leí unas cuantas citas de Flavio Josefo, del historiador judío Flavio Josefo, que vivió en el siglo I, y en su libro La guerra de los judíos explicó bien clarito quién quemó el templo de Jerusalén, hermanos. Esto el otro día, casi el hermano Antonio no se lo creía, lo que yo dije, quien comenzaron efectivamente a quemar el templo de Jerusalén fueron los judíos, lo dijo Flavio Josefo. Y luego un soldado romano, iba a su bola, cogió y echó una antorcha dentro del templo y se fue quemando más. Pero quien comenzó a quemar el templo de Jerusalén fueron los judíos. Eso lo dijo Flavio Josefo. Y el general Tito Vespasiano, los romanos, los generales romanos, jamás quisieron destruir el templo de Jerusalén. Ellos querían guardarlo, querían preservarlo. Cuando vieron que se estaba quemando el templo de Jerusalén, dice el historiador Flavio Josefo que el general Tito Vespasiano salió corriendo como un desesperado, instando a sus tropas a que no quemaran el templo de Jerusalén. ¿Por qué estaban haciendo esa locura? Que no lo hicieran, que no quemaran el templo de Jerusalén. Los generales romanos jamás quisieron quemar el templo de Jerusalén. Fueron los propios judíos, estos judíos asesinos, judíos que estaban completamente desquiciados, estaban locos, comenzaron a quemar el templo de Jerusalén. Es lo que dice bien clarito Flavio Josefo en La guerra de los judíos. Además tengo aquí la cita, mira, voy a leer la cita de Flavio Josefo, porque hay alguien, por ejemplo, el hermano Antonio no estaba el otro día cuando lo leí. Vamos a ver, está aquí, o lo voy a leer, fijaos qué interesante. Se encuentra en el libro octavo de la Guerra de los Judíos, Las Guerras de los Judíos, de Flavio Josefo, capítulo 8, dice: Tito en esto estaba haciendo sus ruegos a Dios, si quería dar paz a los judíos, haciéndoles olvidar libremente todo el daño que habían cometido. Pero los judíos, en lugar de paz, deseaban guerra, y por concordia, sedición y revuelta, por hartura y abastecimiento, hambre, y habiendo ellos, fijaos lo que dice ahora Flavio Josefo, y habiendo ellos con sus propias manos comenzado a quemar el templo, el cual él les había guardado. Fueron los propios judíos los que comenzaron a quemar el templo de Jerusalén. Y luego en otro pasaje de otra página web que he encontrado en internet, dice lo siguiente. Una página muy buena, muy interesante, que es esta, os voy a dar el enlace para que lo tengáis, porque os recomiendo esta página web. Mira, la voy a poner aquí el enlace. Este. Bueno, pues dice lo siguiente, lo voy a leer. El 10 de Ab, que es nuestro mes de agosto. Los judíos llevaron a cabo dos contraataques desde el atrio interno del templo. En el rechazo del segundo ataque, uno de los soldados romanos, que había estado ocupado en sofocar el fuego en las columnatas, arrojó una fogata dentro del templo mismo. Josefo alega que Tito, cuando informado con toda prisa, junto con sus comandantes y tropas, intentó salvar el templo. En el tumulto, sus órdenes fueron ignoradas y el fuego se extendió. Él, es decir, el general Tito, según registros, intentó salvar el templo, pero los enfurecidos soldados ignoraron sus órdenes, también arrojaron más leña al fuego. Tito escasamente alcanzó a inspeccionar el interior del templo antes que fuese destruido. Es decir, que el general romano Tito dio claramente unas órdenes de que no fuera quemado el templo de Jerusalén, y ciertos soldados pues desobedecieron al general romano y echaron más leña al fuego. Pero quienes comenzaron a quemar el templo de Jerusalén fueron los propios judíos. Los propios judíos, hermanos. O sea, esta es la historia real, esto es realmente lo que ocurrió. La destrucción del templo de Jerusalén fue de esta manera, tal como lo explicó ahí el Flavio Josefo en la Guerra de los Judíos. Y que esto muchos ignoran, porque nos han hecho creer que fueron los romanos, solamente que fueron los romanos quienes destruyeron el templo de Jerusalén, y eso no es cierto. Quienes comenzaron a quemar el templo fueron los judíos, y los romanos lo que querían, los generales romanos lo que querían es a toda costa salvar el templo de Jerusalén. Cuando se enteró Tito Vespasiano que el templo estaba ardiendo, salió corriendo, como dice aquí, a toda prisa, junto con sus comandantes y tropas, intentó salvar el templo. En el tumulto, pues sus órdenes fueron ignoradas y el fuego se extendió. Esa fue la realidad de cómo ocurrió la destrucción del Templo de Jerusalén. Entonces, el general Tito Vespasiano, que luego llegó a emperador de Roma, un poquito después pues le nombraron emperador de Roma, fue un gran emperador realmente, este general, y fue un general, pues, la verdad, de los mejores generales que ha tenido el ejército imperial, el ejército romano. Un general magnífico, tenía muy buenas intenciones. Él jamás quiso destruir el templo de Jerusalén. Él quería que los judíos sencillamente se rindieran, estos judíos rebeldes, todos estos celotes, que se rindieran para que no fueran destruidos, y no quisieron rendirse. Ellos esperaban, los judíos, estos fanáticos, esperaban que en el último momento ocurriera un milagro, que el Señor descendiera del cielo y les salvara, les librara de los romanos. Y estos judíos asesinos pues hasta comenzaron a matarse unos a otros, se hicieron varios bandos ahí en Jerusalén, y los judíos que se querían rendir eran asesinados por estos fanáticos celotas, por estos judíos celotes, los asesinaban de formas horribles, y fueron ellos los que comenzaron a quemar el templo de Jerusalén, tal como relata Flavio Josefo ahí en la Guerra de los Judíos. Bueno, hermanos, pues ya vamos a cerrar por hoy, ya estaré aquí en España. Así que, hermano Antonio, ¿nos podías despedir? Una oración y ya hasta mañana.
Con gusto, hermano, con gusto. Bueno, ha sido una charla excelente esta tarde, ¿eh? Hemos hablado bastante, y gracias a Dios por la participación de cada hermano. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, Padre Celestial, en nombre de Jesús, tu Santo Hijo, Agradecemos, Padre, por esta oportunidad que nos han permitido un día más. Hoy viernes para algunos y ya la madrugada del sábado para otros hermanos, nos permites congregarnos aquí, en tu congregación. Señor, que la hacemos nuestra, la Congregación Cristiana Bíblica Cibernética. Gracias por este medio, gracias por esta oportunidad que nos otorgas. Tantos hermanos de diferentes países, Señor, que podamos tener un lugar de refugio, un lugar de compañerismo, un lugar de aprendizaje, un lugar donde podemos edificarnos, exhortarnos y consolarnos a través de tu palabra, Padre. Cuántas gracias, Señor. Cuánto tiempo anduvimos buscando un lugar así, Padre, pero a ti te ha placido que en este tiempo haya este medio, que esto estaba planificado por ti, Padre Celestial. Sin duda alguna, esto estaba planificado. Y ahora nos has reunido, hermanos de diferentes lugares, para reunirnos aquí, congregarnos y poder, Señor, aprender y seguir disfrutando de tu palabra. Gracias por los testimonios de nuestros hermanos, tanto que ponen aquí en el chat como lo expresan verbalmente. Señor, es el testimonio de cada uno de nosotros, la alegría inmensa de sentirnos contentos, Señor, de poder participar en una congregación donde se habla tu palabra con libertad, donde hay libertad de expresión para cada uno y donde, Señor, el único propósito es adorarte a ti, exaltar, bendecir y alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que esto sirva para edificar nuestras vidas y que vayamos en pos de la verdad. Te damos gracias porque, Señor, todos los que estamos aquí estamos disfrutando realmente de tu palabra. Muchísimas gracias, Señor. No sabemos hasta cuándo irá a ser este privilegio que vamos a tener, pero hasta el tiempo que tú lo tengas ya planificado te vamos a seguir dando gracias. Lo demás, lo que tenga que venir en el futuro, tú lo sabes, Señor, y tú sabes todas las cosas, Señor. Ayúdanos a nosotros a comprender, ayúdanos a nosotros a entender, abre nuestro entendimiento para poder conocer, Señor, tu voluntad, la voluntad tuya que quieres hacer con cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado, gracias, gracias. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos aquí en la sala de una forma especial en este día. Ha sido tan lindo, Señor, aprender de tu palabra, conversar de tu palabra. Padre, bendice a nuestros hermanos que están escuchando esta grabación. Llena sus vidas, Señor. ¿Y cuántos de ellos quisieran estar con nosotros? Pero tú sabes, por motivos de tiempo, de trabajo, alguna razón hay por la cual ellos no pueden participar en esta charla con nosotros. Pero allí oramos y nos recordamos de ellos y pedimos tu misericordia y tu amor sea con ellos, Padre, y tu bendición. Y que todos, Señor, vayamos creciendo en el conocimiento de la verdad de tu palabra. Gracias, Padre. Tu misericordia sea con nuestros hermanos que están enfermos, con problemas de salud. Misericordia sea también con nuestros hermanos que tienen problemas laborales. Señor, hay aflicciones en el mundo entero, hay una crisis económica, hay problemas de salud, Señor, pero somos tus hijos y en tu palabra hemos confiado. Y como decía nuestro hermano Pablo, en Cristo somos más que vencedores, Padre. No es porque confiemos en nuestras fuerzas, ni en nuestras capacidades, ni en lo que podamos nosotros hacer, sino porque estamos confiando en tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque en nosotros hay victoria, hay paz aún en medio de la tormenta. Padre, que esa paz inunde la vida de mis hermanos, inunda nuestras vidas y que podamos, Señor, disfrutar de esa paz aún en medio de las tormentas. Padre Santo, Padre bueno, muchas gracias. Si es tu voluntad, mañana nos volveremos a reunir, nos volveremos a congregar para seguir aprendiendo y deleitándonos en la maravillosa palabra tuya. Gracias, Padre. Reconocemos, Señor, que amamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. La anhelamos, la esperamos, Padre. Anhelamos este momento maravilloso, glorioso, de esa segunda y gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Si es tu voluntad que estemos vivos para ese momento, oh Señor, nuestra mente no alcanza a imaginarse lo hermoso y lo maravilloso que será. Pero por ahora, Señor, decimos que amamos la venida de Jesucristo. La anhelamos esa venida. La deseamos con todo nuestro corazón. Esa es nuestra esperanza. Ese es el gozo que hay en nosotros. Esa es la bendición. Esa es la victoria que hay en cada uno de nosotros. Gloria a ti, Padre Santo. Bendecimos el nombre de Jesucristo. Bendito sea el nombre de Jesús por siempre y siempre. Gracias. Gracias, Padre bueno, por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro dueño absoluto, nuestro Rey que pronto viene. Amén y amén.
Amén, hermano. Amén, querido hermano. Y mañana nos veremos a la misma hora, a las 11. Sabéis que volvemos al mismo horario de siempre, a las 11 de la noche. Tendremos el debate con el hermano Ramón. De modo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros, hermanos. Os santo a todos. Y hasta mañana, si Dios quiere.